Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del lunes, el día después, mientras Brasil y Bélgica siguen adelante en el Mundial. La selección española se relame de las heridas en busca de argumentos que expliquen el porqué. El porqué de una eliminación temprana en un Mundial en el que la selección ha echado por tierra todas, que eran muchas, las expectativas que se crearon. Cierto es también que nuestra cultura y nuestra forma de actuar ante una decepción de este tipo siempre suele ser la misma, que podríamos resumir como la política de tierra quemada. Se trata de destruir todo, no vale absolutamente nada, ni los jugadores, ni el entrenador, ni la federación, ni el estilo, ni la forma de juego. No queda nada que invite a pensar en el más mínimo optimismo. Destruimos todos de primera, pedimos 1.500 dimisiones, nos rasgamos las vestiduras y no queremos que quede el más mínimo vestigio de aquello que nos ha costado un disgusto mayúsculo. Han pasado 24 horas, alguna más, y seguramente necesitaremos más tiempo para rebajar las revoluciones, para dejar a un lado el disgusto y para analizar fríamente el porqué. El porqué los jugadores no tenían ni un gramo de fuerza. ¿Por qué deambulaban ayer sobre el terreno de juego? ¿Por qué física y mentalmente este equipo ha ido empeorando a medida que pasaban los partidos cuando lo que esperábamos es que fueran quemando etapas y fueran encontrándose a sí mismos? Insisto, física y mentalmente este equipo ha demostrado que estaba en la reserva. Y todo ello partiendo de una base ilusionante porque es verdad que la fase de clasificación fue estupenda, se consiguió de una forma muy brillante, con una forma de juego ilusionante, adecuando además el estilo del equipo a unos jugadores que, sin ser, eso sí, aquella generación que marcó una maravillosa etapa de la historia, pues invitaba a pensar en hacer algo importante en este Mundial de Rusia. Casi la mitad del equipo de ayer, por ejemplo, se proclamó campeón de Europa hace poco más de un mes. La selección tenía un portero que había realizado una temporada excepcional en Inglaterra, porque David De Gea ha sido uno de los mejores jugadores de la Premier esta campaña. Diego Costa por fin se encontró con el sitio adecuado. Había delantero, por fin había nueve en la selección española. Iniesta prestaba el último servicio a este equipo. En definitiva, que la base, los condimentos eran muy buenos, pero todo comenzó a irse por el sumidero 48 horas antes de que empezara el Mundial. Seguramente habrá razones estructurales, habrá razones de peso para explicar el fracaso mundialista. Y ya estamos con los clichés habituales en estos casos. ¿Se ha cerrado un ciclo? ¿Estamos ante un fin de ciclo? Pues seguramente sí, pero es ley de vida, sin más. Y a pensar en el futuro, porque la gente, ¿por qué no se va a ilusionar con un proyecto que se base en jugadores como Kepa, como Driozola, como Isco, como Asensio, como Rodri, como Rodrigo? Ahora mismo seguro que es difícil, porque todavía duele la eliminación de la selección española. Pero tampoco conviene quedarse anclado en este Mundial y no analizar detenidamente lo que ha pasado y empezar a poner las bases del futuro. La selección ya está en España, ha llegado a eso de las 9:30 de la noche. Antes, Sergio Ramos ha escrito una carta en Instagram explicando que era un reto inmenso. Y atención, ha dicho Sergio Ramos que sucedió algo que no esperábamos. Añade el Camero, no voy a valorarlo, pero la inestabilidad no es nunca una buena compañera. Nos hemos dejado hasta la última gota de sudor y no supimos hacer nada más. Me enorgullezco de ser el capitán de esta enorme selección. Si queréis pensar, añade Sergio Ramos, en fracaso, sois libres de hacerlo. Nosotros preferimos pensar que es una oportunidad para llorar, para aprender, para levantarse, para crecerse y para seguir batallando. Eso dice Sergio Ramos. Un buen análisis, no cabe duda, aunque pensar en que ha sido un fracaso es lo normal, es que ha sido un fracaso. Cuando uno no consigue el objetivo o los objetivos que se había marcado, eso se llama fracaso, no tiene más vuelta de hoja. Y también ha publicado un tuit el jugador más denostado de la selección, que ha sido el portero David De Gea. Para quienes apoyasteis, dice, y criticasteis con respeto, gracias. Estamos jodidos, pero nos levantaremos y no dejaremos de intentarlo. Insistimos en que la selección ha aterrizado eso de las 9:30 de la noche en el aeropuerto de Barajas y en ese avión ha viajado también nuestro compañero Miguel Ángel Díaz. ¡Hola, Miguelito!
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bienvenido a tu casa.
Muchas gracias.
¿Cómo ha ido el viaje?
Bueno, se ha salido con 2 horas de retraso. Ha habido que esperar a algunos familiares que tenían enlaces desde Moscú y luego ha habido que colocar todo el equipaje. Éramos en torno a 170 pasajeros y ese ha sido el motivo de la demora. El vuelo ha sido bastante triste, como tú dices, ha aterrizado sobre las 9:30 y lo que te puedo contar a esta hora son dos asuntos. El primero, ha mantenido alguna conversación el presidente de la Federación, Luis Rubiales, con algunos periodistas en ese vuelo que ha durado 4 horas y media. Es evidente que lo primero que se va a hacer es mantener una conversación con Fernando Hierro, con el todavía seleccionador y exdirector deportivo, para ver cuál es su intención y a partir de ahí tomar una decisión. Pero la línea maestra de la elección del nuevo seleccionador es posesión y profundidad. No solo se busca dominio de la pelota, sino algo más de verticalidad, de profundidad. Así que con esas líneas maestras vamos a ver quién es el elegido. Yo imagino que habrá que esperar por lo menos 2 semanas. España no vuelve a jugar hasta el 8 de septiembre en Wembley ante Inglaterra. Y después, el cariño de Julen Lopetegui, el seleccionador, el actual entrenador del Real Madrid, a cada uno de los 23 internacionales. Les ha mandado un SMS, ha estado chateando con varios de ellos, expresándole su cariño y su apoyo después de la eliminación de ayer ante Rusia. Así que te cuento esas dos cosas en el avance y luego profundizamos en si es un cambio de ciclo y cuáles son los planes de la selección a partir de ahora.
Muy bien, pues enseguida nos cuenta Miguel Ángel Díaz. Miguelito, más detalles sobre ese viaje que ha devuelto a la selección española al aeropuerto de Madrid-Barajas. Javier Tebas, el presidente de la Liga, al que le hacen falta pocas palmas para lanzarse a zapatear rápidamente, ha criticado la decisión de Luis Rubiales, la decisión tomada 48 horas antes de que empezara el Mundial.
Nunca se sabrá si hubiese influido o no la decisión de Lopetegui de continuar, ¿no? Pero tampoco es ventajismo a lo mejor pensar que algunos opinábamos que esa decisión pues pudo ser precipitada, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? No sé a qué valores se debe referir, ¿no? Si es el de la lealtad o no lo sé. Yo creo que la lealtad se debe tener con la institución y lo mejor siempre con la, en este caso con la selección, que es el mayor estandarte de la federación, ¿no? Lo lógico es que si alguien llevaba 20 partidos sin perder, pues que hubiese continuado, ¿no? Esa es la realidad.
Esa es la valoración que hace Luis Rubiales sobre la destitución de Julen Lopetegui al frente de la selección. Pero el presidente de la Liga ha querido además calificar el papel de la selección en este Mundial. ¿Qué es este?
Han caído otras selecciones también, pero hay que ser objetivos. España estaba mucho más adelante en este caso que Rusia y que las otras selecciones, solo Portugal, ¿no? Y el deporte es competición y no hemos estado al nivel que hemos estado y por lo tanto pues es un fracaso deportivo. Eso no quiere decir que nadie dude del esfuerzo que han hecho todos, pero hemos fracasado, ¿no?
Tendremos tiempo de analizar detenidamente el día después a lo largo de este partidazo con el tertulión que en días como el de ayer o como el de hoy cobran especial importancia. Sin la selección española ya allí en Rusia, el Mundial sigue adelante y ya tenemos otras dos selecciones en cuartos de final. Brasil ha sido la primera de ellas. Ha ganado 2-0 a México. Neymar marcaba al comienzo de la segunda parte y Firmino ha sentenciado al final del partido. Neymar hoy ha vuelto a mostrar sus dos caras, la del excelente jugador que es y la contraria, la del jugador de los excesos en sus quejas, la provocación a los rivales, que le han dado cuidado, porque le han dado y mucho los mexicanos, pero al que desde luego le sobran los gestos y saca de quicio a los contrarios. Por eso ha calificado así su clasificación y la eliminación de México.
Yo solo soy sufridor, me ha pisado, ha sido desleal, fuera de la jugada, fuera del campo. Yo creo que él no puede hacer eso. ¿Pero qué vamos a hacerle? Ellos antes del partido han hablado demasiado y ahora para casa.
Y ahora para casa. ¿Y los mexicanos, pues qué iban a hacer? Pues han salido tarifando con Neymar. Ha sido el objeto de sus iras y de sus críticas. El entrenador colombiano de México, Juan Carlos Osorio, ha hablado en estos términos de la estrella brasileña.
Desafortunadamente yo creo, y es una vergüenza para el fútbol, que se pierda tanto tiempo en un solo jugador. La pérdida de la vehemencia con la que jugamos el primer tiempo tiene que ver mucho con el arbitraje. Creo que en repetidas ocasiones fue muy sesgado. Cada situación de juego se demoraba, la reanudación. Hubo una que se demoró 4 minutos y me parece que eso no es un buen ejemplo para el fútbol y para el mundo del fútbol. Sobre todo para todos los niños que estén viendo el juego, porque esto debe ser un juego con virilidad, con determinación y un juego de hombres, como se juega en otros deportes y no con tanta payasada.
Pues no tiene pinta de que Neymar vaya este año de vacaciones a Punta Cana. Atención a la información que ha hecho pública Televisión Española. Ha dicho Televisión Española, la redacción de deportes en concreto, que el Real Madrid va a fichar a Neymar por 310 millones de euros. 310 millones de euros que va a pagar al Paris Saint-Germain por el jugador brasileño. Les venimos contando ya desde hace varios meses que el objeto de deseo del Real Madrid, en especial de Florentino Pérez, es la estrella brasileña, que van a intentar traerlo, pero que desde luego no tienen demasiadas esperanzas porque consideran que el Paris Saint-Germain se va a cerrar en banda. pero luego hay que negociar. Bueno, pues Televisión Española ha dicho que va a pagar 310 millones. Y el Real Madrid acaba de reaccionar haciendo público un comunicado que les leo textualmente. Dice así: ante la información emitida esta noche por Televisión Española sobre una supuesta oferta del Real Madrid al PSG y al jugador Neymar, el Real Madrid manifiesta que dicha información es rotundamente falsa. El Real Madrid no ha realizado ningún tipo de oferta ni al PSG ni al jugador. Al Real Madrid le resulta sorprendente que la televisión pública española haya podido emitir una información absolutamente falsa sin que nadie de este medio se haya puesto en contacto con ninguna de las partes para contrastar la supuesta información que fácilmente se hubiera desmentido. Pensaba yo, Tomás, que habías venido a Madrid para arreglar este entuerto.
Sí, 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 sí. Buenas noches.
Pero resulta que has venido a arreglar otro.
Me ha llamado Pablo.
¿Pablo quién?
Pablo.
Ah, Pablo Iglesias.
Por favor, vente para acá, que esto de Televisión Española, claro, esto del Madrid se ha ido de madre. Y no descartó tomar el mando mañana.
¿De Televisión Española?
Sí, me ha llamado para hacer una reunión.
O sea, que eres el hombre de Podemos en Televisión Española.
Puedo serlo.
Has dejado Tabarnia para irte a Podemos.
Tabarnia puede ser pasado para mí.
Vaya por Dios.
Pedro, estarás conmigo.
Sí, sí, sí. Estás por encima de Tabarnia.
Por favor.
En el segundo partido del día, Bélgica ha ganado 3-2 a Japón. Todo ha sucedido en la segunda parte. Japón se ha puesto ni más ni menos que 2-0, 0-2. Ha reaccionado Bélgica, que ha marcado el gol de la victoria cuando faltaban 10 segundos para llegar al 94 y se descontaban 4 en el 93-50. Y hoy hemos visto la demostración más palpable de lo que es un harakiri, porque lo que han hecho los japoneses en la última jugada del partido es autoflagelarse. Ha sido una cosa absolutamente de locos. Y fíjense cómo es la cosa, porque en el Rostov Arena, donde se ha jugado ese Bélgica 3-Japón 2, ahí está Antoñito Ruiz, que curiosamente, casualmente nos pide paso. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, buenas noches. Sí, desde la zona mixta del Rostov del Don, con un hombre que no sé si es amigo mío, pero yo le aprecio mucho, del Atlético de Madrid. Y felicidades, Yanis Carrasco, porque ha sido una victoria sufrida, pero importante.
Sí, es verdad que era una victoria muy importante para nosotros. Después de 2-0 era muy difícil, pero el equipo ha reaccionado muy bien. Los jugadores que estaban en el banquillo han sido muy importantes y más importantes que los jugadores que estaban en el campo. Hemos visto un equipo hoy.
Felicítale, Joseba. Ponte un segundito que te quiere felicitar desde España. Felicítale a Yannick.
Hombre, y tanto que sí. Hola, Yannick. Felicidades, ¿eh?
Hola, buenas. Muchísimas gracias.
Lo que ha costado, ¿eh? 0-2 ibais perdiendo la segunda parte. Vaya remontada habéis hecho.
Sí, hemos hecho una buena remontada y muy orgulloso del equipo porque hemos visto un equipo esta noche.
Bueno, pues un equipo queremos ver contra Brasil ahora. ¡Ay, amigo!
Sí. Otro partido muy complicado, pero vamos a intentar llegar de la mejor forma y preparar bien el partido.
Oye, hay muchas expectativas creadas en torno a Bélgica. ¿Hasta dónde crees que puede llegar tu selección?
Pues, ojalá que llegáramos lo más lejos posible. Ahora tenemos que pensar en Brasil y darlo todo contra el Brasil.
Brasil, que es la gran favorita, es un equipo al que se le puede vencer, sí, ¿no?
Todos los equipos pueden perder, como nosotros, como Brasil, como hemos visto España, todos los buenos equipos, hay equipos que ya han perdido. Pero ahora tenemos que pensar en nuestro juego y intentar llegar a la mejor forma y pasar contra Brasil.
Me imagino que sabrás que en España hay una decepción profunda. ¿A ti también te ha sorprendido la eliminación de la selección española?
Sí, bien seguro. Todo el mundo sabía que España era una de las favoritas para ganar el Mundial. Mala suerte, eso es fútbol. Siempre hay un ganador y un perdedor. Esta noche nosotros estamos perdiendo 2-0 también. Hemos sido capaces de ganar el partido, pero eso no se pasa siempre.
¿Mejor si no está España?
Nosotros, de nuestro lado, tenemos que pensar ahora contra Brasil y ver a dónde podemos llegar.
Muy bien. Yannick,
si se gana Brasil, Yannick, si se gana Brasil, es difícil que se pueda escapar, ¿no? Porque Brasil es el gran favorito.
Sí, Brasil es un gran favorito, pero después hay todavía Francia, hay Uruguay, son buenos equipos y ahora tenemos que pensar en Brasil y vemos luego.
Muy bien. Gracias, Yannick. Joseba, gracias a Yannick, que es un crack. Que lo quiero mucho. Un abrazo, un besito. Chao, ay, chao,
ay,
chao.
Ay,
chao,
Antoñito,
chao.
¿Cómo eres, Antoñito?
Grande, grande Yannick Ferreira Carrasco, que ha hecho un buen partido y que es uno de los puntales de este equipo belga. Bueno, pues esto tiene la zona mixta de Rostov, ¿eh? Que cuando hay alguien que se acerque y quiere hablar, habla.
¿Cómo es Antoñito, eh? Besa a los jugadores y los abraza.
Una cosa amable.
Sí, es verdad. Se van a China. Cariñoso. Y cuando vuelve le recuerdan, ¿eh?
Que se lo lleva a China.
Me está poniendo a parir, Elías, porque no he dicho que en la selección del futuro en la base no he dicho los nombres de Saúl y de Coque. Hombre, pues claro, Elías. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Es que has dicho Odriozola y no has dicho Saúl me ha sorprendido.
Claro, pero Odriozola es un jugador de futuro, de la Real por ahora. Es un jugador de futuro que todavía no ha debutado con la selección, entonces por eso lo he dicho. Ah. Que para igual.
No,
pero, bueno, he dicho Isco también.
Como no ha dicho Saúl y el pobre no ha jugado ni un minuto.
También ha dicho que Punta Cana está en México y está en la República Dominicana, pero da igual, no pasa nada.
Ah, quería decir la Riviera Maya. Claro. Es verdad.
La abeja Maya.
Es verdad, he dicho Punta Cana, es verdad. Tienes razón, cierto. Perdón por el lapsus. Por lo tanto, recordamos el viernes 4 de la tarde en Nizhny Novgorod, Uruguay-Francia. El viernes a las 8 de la tarde en Kazán, Brasil-Bélgica. El sábado a las 8 de la tarde en Sochi, Rusia-Croacia. Y a las 4 de la tarde, el sábado en Samara, el partido que va a enfrentar a los vencedores de los dos choques de mañana, que son el Inglaterra-Colombia a las 4 y el Suiza-Suecia a las 8. Al revés, Inglaterra-Colombia a las 8 y Suiza. Me has desconcentrado, Fouto. Estaba yo ahí con mi carril y me has dejado. Y el Suiza-Suecia... La eliminación de España acelera los movimientos de mercado. Atención porque hay algunos importantes en la jornada de hoy. La Atlética ha fichado a Yuri Berchiche del Paris Saint-Germain, el jugador de la Real. 23 millones con variables, cláusula de 100 millones y jugará 4 temporadas. El Getafe ha fichado a Jaime Mata por 3 años. Es el Pichichi, extraordinaria temporada en el Valladolid en segunda división. El Leganés ha fichado al venezolano Josué Mejías, de 21 años. Y el Atlético de Madrid ha fichado a Nehuen Pérez. Es un central de 17 años, una de las perlas del fútbol argentino, que eso sí se quedará presumiblemente un año cedido en Argentinos Juniors. Y del ámbito internacional destacamos que el Liverpool ha ampliado el contrato de Salah, del egipcio Salah, hasta el año 2023. Por lo demás, la UCI absuelve a Fromm. Después de numerosos informes, considera que la noticia que saltó el 7 de septiembre, aquel positivo por Sanbutamol en la Vuelta Ciclista a España, no es positivo y podrá salir, por lo tanto, el sábado en el Tour de Francia. En baloncesto también ha habido movimientos interesantes. El último, atención, José Manuel Calderón, jugará la próxima temporada en los Pistons de Detroit. Es la octava aventura en el baloncesto profesional norteamericano del jugador extremeño. Eso sí, repite, porque ya estuvo en la temporada 2012-2013 en los Pistons de Detroit. La gran noticia de la NBA es evidentemente el fichaje de LeBron James, 4 temporadas por Los Ángeles Lakers. Atención a la cantidad que va a cobrar James en Los Ángeles, $154 millones en esos 4 años. Y Rudy Fernández ha ampliado su contrato con el Real Madrid, ha firmado ya por 2 temporadas. Y en Wimbledon ha ganado García López, ha perdido Carballés, Federer ha ganado a Lajovic y Nadal y Garbiñe debutan mañana a partir de las 2 de la madrugada. Hoy es lunes y cerraremos este partidazo con el kilómetro 42. Everybody needs a little bit
of loving. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. El partidazo de COPE.
Estar informado. Nos une el amor y ahora soy mejor. Esta es la bandera
que por siempre seguiré. Solo hay un color. Garbiñe y Rafa a las 2 de la madrugada van a estar durmiendo para debutar mañana a partir de las 2 de la tarde en Wimbledon. Estamos bien para empezar la semana. El que está bien porque está en casa es Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Espera un segundito, Miguel, que nos pide otra vez paso Antoñito Ruiz después de ese Bélgica 3, Japón 2. Antoñito.
Pues ahora con mi amigo Thibaut Courtois, Tibito, ¿eh? Felicidades.
Gracias.
Una victoria que ha costado mucho, Thibaut, que da idea de lo que se sufre en este Mundial para los grandes también.
Sí, y bueno, eso he aprendido a sufrir en el Atleti a veces, ¿sabes? Yo creo que ahí se gana con sufrimiento muchas veces, y eso es lo que ha sido hoy para nosotros. Yo creo que Japón es un buen equipo, es un equipo que tácticamente se ha planteado muy bien, no encontramos el hueco, y nada, ¿sabes? De repente estás palmando 2-0 y ves una situación muy complicada. Y menos mal metemos un gol un poco con fortuna a la cabeza y ahí hemos creído mucho. Hicimos el 2-2 y ahí, bueno, el último minuto una falta de Honda, que la pelota se mueve un montón, que paró bien. Y luego el saque de esquina, yo creo que es una de mis mayores calidades, es salir por alto y lo cogí muy bien. Creo que muchos porteros o no salen o van con puños. Yo lo cogí bien y vi a Kevin correr y dije, este lo tengo que dar la pelota. Y bueno, si ves el sprint que se pegó Chadli, increíble. Y bueno, una sí, estamos muy contentos.
Regálame un minuto que te quieren saludar. Tibu, ahí tienes a Tibu, Joseba.
Hola, Tibito, ¿qué tal? Felicidades, buenas noches, ¿eh?
Buenas noches, gracias.
Oye, ha sido impresionante el contraataque que has montado, ¿eh? En el último minuto del partido.
No, la verdad que ellos han jugado muchos córneres cortos, entonces no entendí muy bien que han pegado la pelota ahí, pero bueno, ese es uno de mis puntos fuertes, es salir por alto, y bueno, vi directamente a Kevin correr y eso hice.
Oye, en la mitad de la segunda parte perdíais 0-2, tú has dicho, buh, ¿este cuento se acabó o no?
Un poco, sí. Yo creo que, si te estoy sincero, sabes que está difícil. Yo sí tenía fe que si metemos un gol, que sí podíamos meter otro. Pero bueno, es encontrar ese primer gol, que nos encontramos al palo, pelotas contradas y se veía un poco difícil. Pero bueno, cuando hemos metido el primero, ya veo luego que podíamos remontar.
Oye, ahora tenéis un partido fácil contra Brasil, ¿no?, para pasar a semifinales.
Sí, sí, muy fácil. Yo creo que Brasil está jugando muy bien, hoy han hecho un partidazo y creo que sin encajar ocasiones. Pero bueno, eso toca al siguiente. El fútbol es una cosa increíble, mira. Mira hoy el partido que pasa, ¿sabes? El fútbol es así. Y en un partido todo es posible. Y bueno, igual ellos salen un poco más favoritos que nosotros, pero vamos a hacer todo para ganar.
Oye, antes de que te haga Antonio la última, te vemos en Madrid la próxima temporada, ¿no?
No, eso no lo sé, no voy a hablar de eso ahora. Lo único y lo que he dicho siempre es que después del Mundial veo todo, y lo único que para mí es muy importante son mis hijos, y tomaré la decisión mejor, lo que me conviene a mí para todo.
Muy bien. Antonito.
Va a venir por dos cosas, porque tiene familia allí y porque yo le voy a invitar a comer por lo bien que se está portando conmigo. Y además voy a pagar y va a hacer la foto él para que vea que yo pago comida.
Wow. Gracias.
Será la primera vez en la historia que Antonito pague una cena a alguien, Tibo, que lo sepas, ¿eh?
Sí, sí, ya lo sé, ya lo conozco.
Quiero mucho, Tibo, gracias, ¿eh? Gracias, mi niño, gracias. Me encanta Tibo Courtois. Es siempre amable, siempre simpático, Joseba. Fíjate que esto es una zona difícil. Y él, delante de la gente de FIFA, de los tal, no le importa atendernos, más allá de todo el grupo de numerosos colegas belgas que hay aquí que también quieren hablar con él.
No, y que es sincero además, ¿eh? Porque ha reconocido que con el 0-2 se veía casi fuera del Mundial. ¿Eh?
O sea, sí,
que...
sí, tremendo, tremendo. Y además yo creo que en el campo se ha plasmado esa imagen, ¿no?, de casi impotencia del equipo belga, que no sabía, no podía, y en algún momento yo creo que lo han tenido muy difícil, ¿no?
Enseguida despedimos las conexiones con ese estadio con Antonio Torres. ¿Qué me estás diciendo, Tomás? ¿Que has visto a los hijos de Courtois?
Camino de Valdebebas.
Ah, sí.
Los dos tibitos iban esta noche para allá.
¿Ya duermen allí?
Duermen en Valdebebas.
Pues mira, buena residencia tienen para dormir.
No,
allí.
Bonito sitio.
Por eso.
Sí, sí. Fresquito, bien.
Ha nacido, ¿no?
Tibito nacido.
Vale, vale. Miguelito.
Me encanta el cariño que derrocha Antonio en las zonas mixtas.
¿Te gusta Tibito?
Tibito, buenísimo. Me gusta Keylor y Tibito... me gusta un poco más.
Al Castilla.
El cariño que desprende Antoñito Ruiz en las zonas mixtas. Antoñito Ruiz, yo es que le estoy viendo, porque lo que hace es dificilísimo. Es dificilísimo y muy complicado. Y...
no es fácil.
No, para nada, para nada. Seguro, yo estoy viendo que con ese bracito que tiene, les coge, les rodea y como si fuera una pitón, una boa constrictor, les pone el pinganillo para que no vea nadie de la FIFA, los tiene un rato y los suelta luego. Miguelito, ¿ambiente de qué en el avión? ¿De funeral? ¿De tanatorio?
Sí, ambiente triste. Ha sido un vuelo muy serio, bastante triste. La verdad es que, bueno, ayer me quedé sorprendido, ¿eh? Porque estaba muy cerquita de la puerta del vestuario, en la zona de flash interview, y ver empezar el desfile de jugadores saliendo del campo llorando, bueno, me llamaron especialmente la atención Rodrigo, Lucas Vázquez, Coque también iba bastante tocado, iba detrás del Saúl intentándole consolar por ese error desde el punto de penalti, pero bueno, el equipo muy muy tocado, con esas lágrimas también de Sergio Ramos en el terreno de juego, haciendo las primeras manifestaciones, y bueno, pues hay que levantarse. Nadie esperaba caer tan prematuramente en este Mundial. Es cierto que son ya tres fases finales en las que nos echan pronto, recordemos, después de enlazar esos tres triunfos históricos consecutivos, Eurocopa, Mundial, Eurocopa. España no pasó la primera fase en el Mundial de Brasil, España cayó en octavos en el Europeo de Francia hace dos años contra Italia, y cayó ayer también en octavos contra la anfitriona rusa en este Mundial, ¿no? Así que bueno, pues a construir otro edificio. Vamos a ver qué pasa con Fernando Hierro, que ayer fue ambiguo en sus reflexiones. Yo creo que tiene que volver a ilusionarse, yo creo que no tiene que salir de la federación, y así me consta que lo van a intentar, aunque Hierro es una persona que tiene que estar ilusionada y enamorada de su proyecto, porque si no, actúa un poco al estilo Zidane. Si no le convence el plan, pega un volantazo y se embarca en otro proyecto cuando surja, ¿no? Y luego, pues eso, ya escuchábamos ayer también a Coque, ¿no? Decir, nos ha faltado nuestro líder, en referencia a Julen Lopetegui, y la información que contábamos también al principio del programa, ¿no? Ese cariñoso contacto vía WhatsApp, uno por uno, mensajes individualizados de Julen Lopetegui con los 23 futbolistas que han participado en el Mundial de Rusia, seis de los cuales no han tenido ni un solo minuto. Recordemos, los dos porteros, Kepa Reina, tres defensas, Odriozola, Pilicueta y Monreal, y Saúl, esos son los seis jugadores que han regresado esta tarde a Madrid sin haber tenido ni un solo minuto en este Mundial.
Sería perder un poco el tiempo, Miguelito, empezar a hablar de posibles sustitutos de Fernando Hierro, ¿no? Porque me imagino que saldrán los nombres que ya han salido ayer y al fin y al cabo es tirar tiros a ver si pegas alguno, ¿no?
Sí, ya te digo, yo creo que hay que esperar. Yo creo que hay que esperar primero la conversación con Fernando Hierro, descartar que siga siendo seleccionador, y a partir de ahí pues empezar a ver candidatos, ¿no? Ya te digo, esas líneas maestras que también ha dibujado Luis Rubiales en ese vuelo de regreso en conversación con algunos periodistas: posesión y profundidad. Ese parece que es el lema del nuevo seleccionador. Está claro que ahora a estas alturas no vamos a cuestionar nuestro estilo, que nos ha dado tantos triunfos, pero es cierto que a veces esa posesión es algo estéril, que hay que ser un poquito más valiente, que hay que ser un poco más vertical, que hay que mirar a portería, y bueno, pues mezclando esos dos calificativos tiene que salir el nuevo seleccionador nacional. Veremos a ver quién es el elegido.
Hasta mañana, Miguel, descansa, gracias, ¿eh?
Chao, un abrazo.
Un abrazo, y vamos a despedir ya en el Rostov Arena a Antoñito Ruiz, al gran Antoñito Ruiz. Antoñito, ¿algo más desde allí después del partidazo que has visto?
No, nada más. Le he dado recuerdos a Januzaj de...
Hombre,
de
Martín, y tanto.
Si quieres, admirador. Sí, admirador, señor, de él. Y nada, pues nada, contento porque ha sido un partido trepidante, con un final feliz para Bélgica y desolador para Japón. He visto muchos japoneses llorando, tristes, impotentes. Pero el fútbol tiene esto, ¿no? Que es tan imprevisible que muchas veces da la vuelta totalmente, ¿no? Como ha hecho hoy Bélgica. Y nada, con la gente de FIFA muy bien, porque ellos lo que no quieren es que hagamos cosas, transmisiones, ¿no? Como tenemos una grabadora que graba, las grabaciones sí están permitidas, ¿eh?
Pero aquí lo de la boa constrictor está bien definido. Les metes ahí el brazo por el cuello y dices, aquí no les ven.
Sí, hombre, claro, hay que hacerse
hay que hacerse fuerte, sí.
No, hombre, pero hoy la verdad es que con los japoneses y los belgas se trabaja más o menos bien, ¿eh? Sí, no, pues, es como otras zonas mixtas donde, bueno, hay tiros, hay puñales.
Peleas.
Y hay peleas como hemos visto en este Mundial.
Sí,
¿no?
y tanto. Pero a Inui se la has tirado, pero no ha querido, ¿no?
A Inui le hemos dicho, Inui en español... Así, riéndose, ¿no? No se atrevía. O sea, no se atrevía, la sonrisa típica japonesa al contestar, que son muy amables, pero no se atrevía y no hemos querido forzarle tampoco.
¿Y tú japonés flojito, no?
Es que no ha dicho... Sí,
no digo que tú japonés flojito, ¿no?
Y bueno, estoy empezando ahora, es difícil mantener una conversación.
La conversación,
arigato, arigato.
Sí, Antoñito y Luis era para verla.
Sí.
Arigato.
¿Te quedas esta noche allí o viajas a horas intempestivas, sí, como suele hacer habitual desde que Lama te programa los vuelos?
No, que va, está todo bien programado por Lama y por Anita Cinta, que es una crack, que produce como una estrella, y mañana por la mañana, pronto para allá, que mañana me toca el Inglaterra-Colombia.
Colombia, qué partido más bonito, qué partido más bonito, sí señor.
Muy bonito.
Gracias.
¡El Tigre Radamel!
Enorme, Antoñito, gracias, un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Chao.
Bueno, el pueblo, Joseba, sigue triste y compungido, después de la eliminación ayer de la selección española. 637-23-0010 o @partidazocope. Rubiales dimisión, ha demostrado que el cargo le viene grande, dice un oyente. Otro propone a Roberto Martínez, al técnico de Bélgica, como sustituto de Fernando Hierro. El tiki-taka ha muerto en el Mundial 2018, descanse en paz, viva el fútbol vertical. Julen echó a Casillas, a Buffon jamás lo hubieran tratado así, se acuerda ahora mismo un oyente de eso. Tiene gracia que el juego que se busca para la selección sea el que planeaba Lopetegui. No es por rizar el rizo, pero espero que la federación tome buena nota para el futuro. Firmado un seguidor de Mbappé que ha nacido, Guas.
Bau.
Empiezo a dudar que Spinete fue el que más amigos tuvo. Yo creo que es Antoñito Ruiz o por aquí otro. Y damos la bienvenida a un oyente, a Cristian Cotos, que es la primera vez que nos escucha en directo, porque siempre nos ha escuchado en diferido, en el podcast.
Ah, mira.
Así que siempre hay una primera vez para todo.
Pues es verdad. Las 11:58, ya están preparados todos los integrantes del Tiempo de Opinión, que va a volver a ser espectacular. Así que en un par de minutos empezamos aquí en el partidazo, en la cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Preocuparse.
por los terroristas en vez de preocuparse por las víctimas del terrorismo, hombre, la verdad es que nos ha descolocado un poco.
Vamos a convocar una comisión con todos los actores que están implicados en el tema de la lucha contra la violencia de género.
Está pasando.
Destrozarse demasiado en esta carrera para ser el nuevo presidente del PP, hombre, lo acaba pagando el partido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
En Norauto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año.
Compra y monta tus neumáticos Michelin en Norauto y llévate hasta 80 euros en cheques para gastar en lo que tú quieras. Carburante, Amazon y mucho más.
Consulta condiciones en norauto.es. Abrimos los domingos. Más info en norauto.es.
¿Cómo meterías 5.000 zombies, 100 guitarras, 20 barcos pirata, 10.000 DJs y una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE?
Pues no sé.
Está clarísimo, uno detrás de otro. Porque ahora la ONCE se llena de ocio. Acércate a tu vendedor de la ONCE y podrás adquirir los códigos de App Store y iTunes, Amazon.es o PaySafeCard para disfrutar del ocio de Internet. Apps, juegos, música, películas, libros y más. Pide tu código a tu vendedor de la ONCE. Más información en onceocio.com.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Elige entre 203 combinaciones en los días de la colorterapia desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, primer mantenimiento y mucho más. Solo hasta el 20 de julio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Ver el atardecer, dejar pasar las horas sentado en la orilla, hacer un viaje inesperado. El verano es para disfrutarlo. Vívelo intensamente con el nuevo Mini Cabrio por 150 euros al mes. En 35 cuotas, entrada 6.391,70 euros. Cuota final 13.534,42 euros. TAE 6,57%. Solo en julio financiando con BMW Bank. Infórmate en concesionariosdemadrid.mini.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
En Alcampo encontrarás precios de campeonato.
Descubre las mejores ofertas y los mejores precios para vivir la emoción del fútbol a tope.
¿Qué mundial te espera en Alcampo?
Abierto todos los días de 9 de la mañana a 10 de la noche.
El mundial que te espera en Alcampo.
Uf, Carlos, hace mucho calor. ¿Por qué no pones el aire?
Ya está puesto.
Ven al servicio postventa Citroën y disfruta de un viaje sin contratiempos. Revisa gratis el sistema de climatización y además respira aire puro con nuestro tratamiento antibacteriano por solo 29 euros. Hasta el 31 de agosto.
Citroën.
Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es el momento de abrir el tiempo de opinión hoy con Manuel Lama desde Moscú. Hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Aquí está Tomás Guas, está Elías Israel, está Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, aquí estamos.
Está Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Antes de que diga buenas noches, estoy diciendo
los lobos.
La
verdad es que me tendréis que recibir con tambores y trompetas porque...
Fanfarrias.
Porque recuerdo el día de Portugal que entré, que dije que a mí esto no me gustaba, me mataron todos los tertulianos, todos.
No recuerdo lo que dijiste todos. De San Paoli, uno, por cierto, Víctor.
Ah, bueno, y de San Paoli
del profesor.
De San Paoli había una cátedra, ¿no?
No, no, digo, del profesor no te he oído decir nada. Bueno, del profesor, no sé si tienes algo que decir.
Del profesor, ¿qué? Del profesor. Sí. Una cátedra hice, ¿no?
Tápate. ¿Qué?
No, tápate no. El que todavía siga confiando en San Paoli, bueno, pues todavía. Y el que confiar en la selección española, bueno, pues nada. O sea, que tambores en vez de uf, porque parece que no lo vieron los tertulianos muy clarito, ¿eh? El único que lo vio clarito fue uno por aquí, ¿eh?
Susana Guas, hola Susana.
¿Qué tal, Joseba?
Buenas
noches.
Muy buenas. Bueno, pues ya han pasado 24 horas y después de destrozar todo, porque esa reacción visceral es muy típica de nuestra cultura, cuando sale algo mal y nos llevamos una gran decepción, lo primero que se hace es barrenar con todo, convertir todo en un páramo y desterrar todo lo que se ha hecho. Y a partir de ahora, pues bueno, hay que empezar a pensar más fríamente, porque han pasado ya 30 horas de la eliminación, en las causas, en las razones de esa eliminación y empezar a mirar para el futuro. Por ejemplo, tú, Manolo, ¿has cambiado la perspectiva de lo que dijiste hoy en una situación un poco más fría o no?
No, sigo igual de triste, sigo igual de dolido, pero sigo pensando que más allá de la inestabilidad, más allá del error de poder cesar a Lopetegui, más allá de el acierto o el error de poner a Fernando Hierro, sigo pensando que De Gea, Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Coque, Silva, Iniesta, Diego Costa, Isco, Asensio, Rodrigo y Aspas están más que capacitados para ser entrenados por Tomás Guas, por mí y por Elías Israel y ganar a Rusia. Más allá de eso, los entrenadores son necesarios, los entrenadores ayudan, los entrenadores te hacen campeones, los entrenadores en competiciones largas son fundamentales, pero repito, para ganar a Rusia, la peor selección de este Mundial, no lo digo yo, lo dice el ranking UEFA, sigo pensando que esos futbolistas están capacitados. Con que está muy bien que miremos fuera del campo, está muy bien, y que a cada uno reparta sus culpas, está muy bien, pero que los jugadores no se salgan de rositas, porque ellos son los que tenían que haber ganado a Rusia. Luego, a partir de Rusia, te hubiera tocado a Inglaterra, te hubiera tocado otro, lo que tú quieras. Pero para ganar a Rusia, para ganar a Irán, para ganar a Marruecos, hazme caso. Con los
pero
que había, sobraba.
¿Estar capacitados qué significa?
Estar capacitados es que tienes que tener calidad, talento físico, capacidad futbolística para derrotar a un equipo que inferior, que es futbolísticamente muy inferior a ti.
Pero eso hay que ponerlo en el terreno de juego.
Bueno, por eso mismo les critico, porque no lo pusieron.
Claro, pero la razón es el por qué no sale eso y se ve a una selección tan apesadumbrada como la que se vio ayer.
Que tengo bien escuchar los tertulianos, incluso en podcast, cuando no participo. Y ya escuché ayer a Manolo. A mí ese me parece un análisis, no voy a decir simplista, pero no me parece realista sobre lo que ocurrió. En los pesos, que evidentemente, decir que uno solo tiene la culpa, no es así. Pero para mí, en el peso de lo que ha ocurrido, la decisión de Luis Rubiales,
hombre,
no le quito más de un 75%.
Mira, pero
de
si
peso
yo...
en todo... Déjame acabar, Ciro. En todo lo que ha ocurrido. O sea, cuando todos esos jugadores que has mencionado, uno por uno, Manolo Lama, están, salvo Isco, 3 puntos por debajo de lo que realmente son, sobre todo a nivel anímico, que influye claramente en lo físico. Ayer nos daba la sensación de que España no corría, es porque esos jugadores no procesan. Esos jugadores han llevado un ladrillazo en la cabeza todos y cada uno de ellos cuando se toma la decisión de que su líder, como le llamó Coque, o el hombre en el que creían, o el hombre que les había llevado hasta ahí, tras 20 partidos sin perder, pues desaparece de golpe y porrazo por una decisión caprichosa.
Elías.
Que ayer, déjame acabar, que ayer puede decía Palomar, es que es una reacción, ¿vale? Pero es que a veces las reacciones, aunque sean reacciones, pueden ser desproporcionadas. O sea, y yo no digo que no haya habido acción, pero si luego hubo la acción, la reacción fue tan desmesurada y tan ilógica que se ha llevado el Mundial, España, una ilusión por delante.
Y o respeto sea, todas las opiniones. Que con Lopetegui hubiéramos ganado el Mundial.
No, ganado no, pero hubiéramos dado otra imagen.
Bueno,
seguramente.
Eso no lo sabemos.
No, perdonad, que tenemos tiempo para hablarlo tranquilamente.
Si lo que sí sabemos.
Yo vi a España jugar contra Suiza y contra Túnez.
Que sí. Y yo la vi jugar.
Todavía Lopetegui.
Y yo la vi jugar contra Argentina y la vi jugar contra Italia.
Y no
te escuché.
Argentina la vi yo también.
Señores, que acabamos de empezar. Por Manolo, favor, hablar de uno, que os oímos a todos.
Manolo, que además, después de jugar esos dos partidos amistosos, que no fueron los mejores, tampoco te escuché decir que esta selección no podía optar a nada, que era un desastre con Julen Lopetegui,
claro,
y que esa selección que había elegido Julen Lopetegui, que era una selección menor.
Pero,
o sea, que no tenía ningún tipo de aspiración.
Yo he defendido a Lopetegui, que yo no estoy criticando a
Lopetegui.
Escúchame,
no, ¿sabes cuál es el problema?
Que Lopetegui le ha dado la vuelta al calcetín.
¿Sabes cuál es el problema? Que por querer exculpar al máximo responsable de este desaguisado, ¿Qué Rubiales? O sea, estás cargando las baterías
que no, hombre,
y además
que no,
te
que
estás contradiciendo. Mira,
que a mí Rubiales, para que te enteres, me la refanfinfla. Pero que yo lo que digo, que más allá del error de Rubiales, que es claro que es un error, que no puedes echar a un tío dos días
antes de que pide Mundial,
pero que sí, muy bien, pero que estos futbolistas están capacitados para ganar a Rusia con y sin Lopetegui.
Pero,
hombre,
bueno,
por favor.
No, mira, yo me voy a remitir a las palabras de un buen amigo tuyo. Las palabras de un buen amigo tuyo que se llama el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, cuando Argentina pierde como perdió, lo dijo muy clarito, lo dijo muy clarito. Si a lo mejor no es el 90-10, pero el entrenador es un 60-40. ¿Eh? Y
vale, pues con el 60 tienes para ganar a Rusia.
A
Rusia.
No,
y
pues
con
a
el 60
mejor no.
Ganado.
Pues
bueno,
a lo mejor no
vas a ganar a Rusia. Bueno, que no te ha chutado
otro amigo, amigo de Lama, Sergio Ramos, es que ha dado en el clavo hoy en las redes sociales. Ha dicho que la inestabilidad nunca es buena compañera.
Eso es una película. Eso, los jugadores. Los
no,
jugadores
tenía
de
ganas
fútbol,
de soltarlo, Víctor. ¿Sí
claro,
no?
Bueno, tenía ganas, pues que lo hubiera, pues que lo hubiera soltado antes.
Ya lo soltaron
Saúl. No, para no crear más incendios.
Ya lo soltaron Saúl y Coque.
No, lo soltamos ahora para seguir corriendo y irnos de vacaciones. Pero de todas formas, yo pongo encima de la mesa, porque yo siempre he sido negativo desde el día de Portugal, desde verlo una vez los últimos partidos amistosos. Digo, a mí no me gustaba este juego hacia la izquierda, hacia la derecha y para adelante y para atrás. Yo no lo veía, no lo veía por ningún lado, y así lo dije. He acertado, bueno, vale, en esta ocasión he acertado, pero porque las sensaciones no me las transmitió. Pero es que parece que viene España, señores, que España viene de dos fracasos. Es que España viene de fracasar en la última Eurocopa y de fracasar de forma lamentable en el último Mundial. Es que parece que esto se ha caído.
Víctor, y de hacer una fase de clasificación
claro,
espectacular.
Yo las fases de clasificación
brutal.
Yo las fases de clasificación, vamos.
Y los amistosos que tanto cuentan los de Suiza y los de Túnez, que ahora que se habla claro. Todo Suiza y Túnez y nos olvidamos que Isco y Ramos se quedaron en Madrid el primero, que en el segundo estaban Odriozola y Busquets con gastroenteritis, pero eso no da lo mismo. O sea, solo nos interesa contar lo que queremos contar, porque los amistosos de Argentina y Alemania, los amistosos de Argentina y Alemania, España es la favorita número uno al Mundial.
Lo que interesa contar,
no te equivoques.
No, lo que interesa contar, no.
Argentina pusimos a España por las nubes. Claro. ¿Sabes por qué? Porque jugó muy bien, Elías. Que
bien.
Contra Alemania pusimos a España por las nubes. ¿Sabes por qué, Elías? Porque jugó muy bien. Pero lo que no acepto, Elías, es que los jugadores, que son los que juegan, se vayan de rositas cuando
siempre,
han jugado horrible, Elías.
Pero Manolo, que han jugado horrible todos y cada uno de los partidos. Que eso no puede ser normal cuando todos los jugadores de un equipo, salvo Isco, todos.
Por eso la crítica tiene que ser más dura.
Perdona,
todos.
Elías. Tú, el primer partido, entraste en el partidazo conmigo y dijiste los dos que te transmitía buenas sensaciones.
Sí, que había jugado media hora, lo dije absolutamente.
Que te transmitía buenas sensaciones. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que ese día no estaban deprimidos ni tenían al líder perdido? ¿O qué pasaba ese día?
Perdona, Manolo. Y las sensaciones eran de mentira, ¿eh? Porque fueron 20 minutos lo que
pero ese
lo
día
que
no habían perdido al líder ni había inestabilidad. El día que jugaron 30 minutos bien no había inestabilidad.
Lo que ocurre es que
ese día no podía haber una inercia. De un trabajo ya hecho, a dos días.
Claro, y a los tres días
podía
se
haber seguido
inercia,
contra la todopoderosa Irán y Marruecos y Rusia.
Claro, es que ya podía salir
la inercia. Era una
inercia
de una
todas formas, me gustaría que incidiéramos un poquito más en las razones del porqué. Y a mí me cuesta mucho creer que, partiendo de la base que esa decisión fue bastante traumática, no se les puso un enemigo en el vestuario, se les puso un hombre que era de absoluta confianza, sobre todo para los peces gordos, para los Sergio Ramos, etcétera. Es decir, un hombre que tenía mucha ascendencia sobre ellos, como Fernando Hierro. Por eso me cuesta creer que solo esa decisión haya provocado semejante cataclismo.
Es importante esa decisión.
Sí, pero
que no has puesto
un enemigo, has puesto a un amigo incluso.
Pensarme que el entrenador, y si queréis, si no, oye, que no haya entrenadores, que nos pongamos nosotros, nos sentemos en el banquillo y ya está. O sea, si vosotros decís
que
Fernando Hierro es igual, y tiene la misma experiencia y tiene el mismo nivel de entrenador, que yo no digo que Fernando Hierro de tres años
trampas.
Sea un entrenador maravilloso.
Pero Ciro, yo me resisto a creer.
Te voy a poner hoy un ejemplo de lo importante que es un entrenador.
Roberto Martínez.
Hoy Roberto Martínez, Bélgica pierde 2-0 con Japón. Hace unos cambios en esa segunda parte, perdiendo 2-0 y le da la vuelta al partido. Resulta que no nosotros.
Bueno, bueno, le da la vuelta al partido que él había perdido.
Le ha dado la vuelta al partido. Le ha dado la vuelta
la primera parte.
¿Sabes quién le ha dado la vuelta al partido? Claro, ¿sabes quién le ha dado la vuelta al partido?
Los cambios de Roberto Martínez.
Metió los goles.
No, y los cambios de Roberto Martínez, que algo debió.
Los jugadores que metió los goles.
La diferencia con nosotros es que jugando
y el portero de Japón
irá a rematar un
gol. Oye, señores, vamos a ir hablando de uno en uno. Insisto, pero insisto que yo me resisto a creer que ese cambio haya provocado que ayer los jugadores no pudieran más que andar en el terreno de juego.
Hay un problema de andar, era falta de ideas, era falta de ideas
y de velocidad y de empuje todo.
Eso tendrá que aportar el entrenador.
Pero si no, por favor, a partir de ahora los jugadores que ayer estuvieron en la selección, no, que los jugadores que ayer estuvieron en la selección, como algunos ya no los va a entrenar más Lopetegui, habrán perdido todas sus ideas.
Solo
porque son jugadores
cosa,
que solamente juegan bien cuando les entrena
Lopetegui. El equipo cambia cuando en el minuto 70 empieza a haber cambios. ¿Cambia? ¿Cuándo? ¿Mejora algo España? ¿Creamos más ocasiones? ¿Cuándo? ¿Dejamos de jugar en horizontal?
En la primera parte, Ciro, si me dormí 20 minutos. Me dormí 20 minutos en la primera parte.
Ciro, que le hemos tirado a Rusia tres veces los palos, de verdad. El portero este paró dos penaltis y un tiro de Iniesta desde la frontal. Que lo demás fue todo mentira.
Que escucharme, que ya está. Que yo no digo que los jugadores no tengan culpa. Ahora, el basar todo. No, es que en los jugadores. Es que con Rusia, sentándonos Manolo Lama y yo, vamos a ganar y no sé qué. Eso es vender
no,
utopía.
No vais a
Tomás, perder. Tomás.
No, es que no se van a poner de acuerdo porque en realidad es
darle. No, porque no quieren.
No, pero no es porque no quieran, Víctor. Vamos a ver. Hay una cosa que yo por lo que he hablado con la gente por la calle, ahora en el AVE, todas estas cosas. Peor no se puede hacer. Desde la gestión fuera a la gestión dentro y naturalmente los jugadores, que sí, los jugadores Manolo se van de rositas, estás en Rusia, aquí lo están poniendo a parir, como es normal.
Vamos. Aquí no ponen. Bueno, el problema de la selección española es que aquí.
Esto es lo que yo quería decir hace tiempo.
No se salva nadie.
La selección española es que aquí no pone nadie a parir a nadie.
Víctor, no se salva nadie y la gente. La gente que ha visto fútbol y que ve.
Menos ayer que lo mataron Juanma Castaño y Paco González. Lo mataron a Isco.
No se puede hacer peor el camino mundial. No se puede hacer peor en todos los órdenes y todos los actores del asunto. El presidente, el entrenador, que es que llega, y los futbolistas. Bueno,
hablamos de la gestión, Tomás, hay que hablar también de lo que ha hecho el Real Madrid, ¿no?
Bueno, es que me lo has quitado.
Es que de eso no hablamos, de la gestión de Florentino Pérez no hablamos.
Escúchame, Florentino Pérez es el presidente del Madrid, no del presidente de la Federación Española de Fútbol.
Florentino Pérez ha hecho lo mejor
para su club.
Habrá que ver quién ejecuta.
La culpa de la Federación es Rubiales. Joder, se ha cargado a Julen Lopetegui.
A ver, dejadme un segundo. Es la quinta vez que os lo digo ya. Perdón. Joder, que si habláis todos a la vez, no se os entiende.
Despídenos, Juanma, que diga Joseba, despídenos.
Hablar de uno en uno.
A 48 horas del inicio de un Mundial. Por más que te duela la situación... Trágate el sapo, porque el remedio es peor que la enfermedad. Es así, el Madrid podía haberse esperado. No se podía esperar, porque tú no te puedes tener un señor fichado y esperar que en un mes no salte esa noticia.
Pero,
porque
Guas, que todo eso está muy bien.
Le vas a estar preguntando tú el primero.
Pero que todos estamos de acuerdo en una cosa, que no se ha hecho todo bien, correcto.
No se ha hecho todo muy
que
mal.
Que debería haberse mantenido Lopetegui, mal. Correcto.
O no.
Pero que repito, que vamos a hablar de cuestiones puntuales. Que estos futbolistas, algunos con candidatos a balones de oro, que están en las listas de 23 de los mejores jugadores de la historia,
si lo sabemos,
que no tengan, que me digáis a mí que es que porque Lopetegui no está no son capaces de ganar a Marruecos y que porque Lopetegui no está no son capaces de ganar a Rusia, no lo creéis ni vosotros.
Pero es que no decimos eso. Decimos que es una consecuencia de...
Es una consecuencia de un desastre.
Que porque no estaba Lopetegui, que repito, que cuando yo digo que no estaba Lopetegui, yo no estoy culpando a Lopetegui, que seguro que Lopetegui le hubiera sacado más partido a este equipo. ¿Cómo no se lo va a sacar si lo hizo campeón de grupo? Nos dio la ilusión. Jugamos al fútbol como nunca. Pero lo que
Manolo,
digo
si
es
cae,
que no me
si
vale
cae,
como excusa.
Y si que cae, no me vale como excusa que lo tenía
que se salven porque no estaba Manolo, Lopetegui.
Es una razón más. Si ya no es el jugar o no jugar. Es una razón más que todo ha sido un desastre. Toda la gestión de España en el Mundial y no podía acabar de otra manera.
A ver, decía que pasa. Las paraba mal porque no estaba Lopetegui.
Bueno, pues vale.
Una razón más
Piqué
no.
Piqué y Ramos,
¿qué
pasa? Estaban mal porque no estaba Lopetegui.
Bueno, pues nada, tiene
Busquets,
razón.
¿Qué pasa? Era un jugador perdido porque no estaba Lopetegui.
Y
Asensio, ¿qué pasa? Que no encaraba a nadie porque no estaba Lopetegui.
Y Busquets.
Venga, hombre.
Iniesta, la actuación de los jugadores ha sido absolutamente lamentable.
Pero ¿quién dice lo contrario, querido?
El final del partido de Rusia.
¿Pero quién dice lo contrario?
O sea, es que yo había...
Ahora, decirlo solo los jugadores, no. Es todo ha sido un desastre.
Bueno, Ciro lo está diciendo.
No, no, yo digo que los jugadores también son responsables.
Hombre, a ver.
No, también no.
Es que lo que dice Manolo Lama es que los máximos responsables son los jugadores. Y
yo también lo digo.
Evidentemente.
Y yo también lo digo.
Ahora, que los jugadores tienen su parte de culpa, pues claro.
Parte no, si son los que juegan.
Bien, para mí, el máximo responsable es el señor Rubiales, que es el que toma la decisión que perjudica a la federación, a la selección española.
Decisión
nada
nefasta.
Más.
Decisión
ahora,
nefasta.
Que los jugadores tienen su parte de culpa, naturalmente.
Pues, vamos,
que Fernando Hierro tiene la parte también. Que Julen también puede tener su parte de culpa por las negociaciones, las pudo llevar de otra forma, pues también.
Lo que no vale es hacerse trampas al solitario. Lo que no vale es hacerse trampas. Cuando el Atleti es muy bueno, no puede ser culpa de Simeone, o puede ser gracias a Simeone, y cuando una selección es muy mala, por culpa de los jugadores. No puede ser.
Pero
¿sabes
cuál es la diferencia?
Sí, claro. Quiero saberla.
¿Sabes cuál es la diferencia? Claro. Que cuando el Atleti es muy malo no culpan al Cholo.
Claro.
¿Cómo y
que
ahora no? Vosotros... Que cuando el Atleti juega mal... cuando el Atleti juega mal...
Pues se culpa
bien,
al Cholo.
Si no, por eso, no. Al Cholo.
Al
pero
Cholo.
No puede ser
y cuando,
que cuando
juega
bien,
al Cholo...
Los jugadores. Y cuando juega mal, es que no está Lopetegui. No, esa trampa no te la hagas, Elías.
No.
Lopetegui es muy bueno, muy bueno. Pero repito, estos jugadores, Elías, que sabes de fútbol... Elías, que a mí tú no me engañas.
No,
Elías,
no, ni tú a mí.
Que si tú me dices a mí que estos jugadores, no pueden ganar a Marruecos y a Rusia porque no está Lopetegui.
Manolo,
cierras por tu
Manolo, que tú sabes mucho de esto y tú estás viendo en todo el Mundial que todos los equipos cuando juegan contra rivales menores, de estos que Paco dice antes de empezar, España le va a ganar a Rusia por goleada, Bélgica le va a ganar a Japón, todos están sufriendo como perros,
todos y cada uno de ellos,
contra equipos inferiores, y cuando juegan contra rivales de su nivel,
¿por qué?
De tal, tipo España-Portugal, tipo Francia-Argentina, gente que se siente del mismo peso, entonces se ven partidos de verdad.
No, partidos de verdad, no.
¿Qué tendrá que ver eso?
De verdad son
muchos. Que tenemos que ganar a Rusia. Dale,
claro. Pues que los jugadores tienen.
¿Qué ha hecho Bélgica hoy? Ganar.
Bueno,
ganar después de hacer una primera parte lamentable.
Pero por eso también.
Supieron reacción, supieron reaccionar, ¿no?
Claro, hubo
empatar el partido y montar una contra en el último minuto.
Cosa que los jugadores de la selección española no han hecho. Y yo insisto.
Vosotros veíais las caras de los jugadores de la selección española. Los veíais. ¿Veíais alguno que se atreviera a algo? ¿Vosotros visteis algún jugador que dijera, se acabó la pamplina, vamos a ganar?
¿A por el partido?
Los jugadores estaban a no perder el partido.
Rodrigo.
Los jugadores estaban cagados.
Pero Rodrigo, cuando salió.
Pero yo insisto otra vez más. En la Eurocopa anterior, que es la base de este equipo, ¿qué pasó? En el Mundial, creo que Pedro Martín habló el otro día de que eran 7 jugadores que repetían después del último fracaso. Es que a lo mejor la constitución del equipo es errónea. A lo
que
mejor
no.
Es que
entonces hay que decirlo antes.
Víctor, de jugadores
Víctor,
está
Víctor eso hay que decirlo
acabado.
cuando da la convocatoria a Julen Lopetegui,
claro,
no ahora.
No, es que yo lo dije, Ciro.
No, es que yo lo dije.
Lo que pasa es que hablo de Higos Abreva, pero es que yo lo dije.
Dime quién te sobra.
No,
dime quién te
sobra.
Pero Víctor, si hablamos hace 2 años de que hacía falta una revolución,
después
el fracaso en Brasil y en Francia, y la hizo Lopetegui.
Lopetegui
le cambió la cara al equipo, le hemos hablado mil veces, que junto a la veteranía, con los nuevos, con la ilusión, hombre,
y no ha perdido 2 años. Si el equipo juega y a la izquierda, y a la derecha, y ahora viene Isco atrás.
No decías nada cuando lo perdí en 2 años.
Eso ha sido ahora, Víctor, antes no. El día de Italia que le pega a España un meneo en Madrid a Italia.
A Italia y a Alemania.
Es una mierda, claro.
Y a Argentina.
Y a Argentina, claro. Vamos a ver, yo te digo una cosa. No lo sabremos nunca y me diréis que es hablar por hablar. Y seguramente tenéis razón. Yo estoy convencido que no toca nada y esto es otra cosa.
Yo también.
Yo estoy convencido. Ahora, posiblemente, como es una película, claro. Te lo digo antes de empezar.
Y falla el invento. También le dicen a Rubiales que lo tenía que haber echado porque el entrenador se estaba pensando en otra cosa.
Yo te digo que si hace eso Rubiales y le mantiene, la derrota solo tiene un padrino ahora mismo. Y solo todo se miraría solo a un único culpable, que sería Julen Lopetegui. El único. Aquí no habría debates. Bueno, pero ahí sí que no había debates.
¿Lo ves? No, pero ese es el problema. También hubieran palmado los jugadores. Porque aunque hubiera estado Julen Lopetegui, si tú no eres capaz de ganar a Rusia con Julen Lopetegui sentado en el banquillo, los jugadores son los que ganan a Rusia y palman a Rusia. No podemos haber culpado a Lopetegui. Repito, para ganar a Francia, para ganar a Brasil, para ganar a Argentina, para ganar a equipos serios, yo entiendo que un entrenador tiene que tomar, pero para ganar a Rusia.
Igual,
un
también.
Equipo que no daba
también.
Dos pases.
Como
también.
Ha hecho Roberto Martínez hoy con
también.
Jabón.
Manolo, te lo dije pues el primer día igual. Y te repito pues lo nada. Que te digo.
Lo siento por el Barça y lo siento por el Atlético de Madrid, porque Julen Lopetegui no va a entrenar a muchos de los que están aquí y estos chavales seguirán sin saber jugar al fútbol hasta que no los
eso
entrenen.
Eso es una caricatura.
No, eso es lo que estáis diciendo.
Eso es una caricatura.
Si no estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso.
Yo lo que te digo, lo que digo del primer momento, que el entrenador no puede ser cualquiera. Y no digo que Hierro sean cualquiera. Y lo repito y lo digo. Yo digo que el entrenador no puede ser el primero que pasa por allí porque está allí. Porque si en vez de ser el director deportivo Lopetegui es mi tía, entrena a mi tía. Bueno, y el entrenador no también, puede ser cualquiera.
Como hacía el Madrid con Molonni, como hacía el Madrid con Molonni, jugaba muy bien.
Cojonudo,
y jugaba muy bien el Madrid con Molonni. Pues se llegaba allí Molonni y decía, venga, chavales, a jugar. Y jugaban muy bien. ¿Sabes por qué? Porque sabían jugar al fútbol.
Porque era muy
buena. Porque sabían jugar al fútbol.
Porque era muy bueno.
Bueno, pues ya está. Pues, claro, pues, son maneras de pensar, chicos. Yo pienso que si no toca nada hubiera sido distinto.
No,
no lo sabremos
seguro,
nunca.
Pero,
no lo sabremos.
Tomás, si es que eso no lo duda nadie.
Pero Tomás, eso no lo duda nadie.
Pues eso nos hubiera venido mucho mejor.
Es fundamental.
Pero lo que a mí me parece sorprendente es la corriente de opinión que exculpa por completo...
Que no,
la
que no hay
actitud lamentable
que no,
de los jugadores.
Nadie
se culpa.
Ahí estáis embolicados, el ama y tú, Víctor, claro. Y yo no creo que eso sea verdad.
Nadie está culpando a los jugadores.
No, yo no estoy embolicado, yo no.
No estoy embolicado, yo es que lo he visto, yo es que he visto...
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la situación ha perjudicado al equipo, todos estamos de acuerdo en que el relevo posiblemente ha perjudicado al equipo, en lo que no estamos de acuerdo es que hay algunos que piensan que con Lopetegui hubiéramos ganado a Rusia. Y hay otros que pensamos que sin Lopetegui y con Lopetegui tendríamos que haber ganado Rusia.
No, en lo que todos no estamos casos. De acuerdo es en lo que tú dices de que aquí los únicos responsables son los jugadores. Que con contra Rusia con cualquier pelagato sentado en el banquillo se gana.
Ganamos.
O sea, en el Mundial, en el Mundial con cualquier pelagato se gana.
Ganamos,
bien,
ganamos. No, en el Mundial no, a Rusia. Yo no he dicho que España hubiera ganado el Mundial. He dicho que para ganar a Rusia, que con estos jugadores ni Lopetegui ni nadie hace falta para ganar a Rusia. Si estos jugadores no se sienten incapacitados. Tíos que acaban de ganar la Champions, tíos que acaban de ganar la Europa League, tíos que acaban de ganar la Liga, tíos que acaban de ganar la Copa. Si ese grupo de futbolistas no está capacitado para ganar a Rusia, hay que echar a todos.
De todas formas, Ciro, discúlpame, te voy a hacer una pregunta. Ya aventuras tú un éxito absolutamente desbordante del Real Madrid, ¿no?
Si a mí lo que me...
No, perdona, estoy preguntando. El éxito del Real Madrid va a ser desbordante, ¿no?
Porque va a estar Lopetegui. Que no, que yo no estoy diciendo que con Lopetegui hubiéramos sido campeones del mundo, que eso es ciencia ficción. Si yo no estoy diciendo que Lopetegui es el mejor entrenador de la historia del fútbol, tampoco lo he dicho. He dicho que el señor Rubiales, tomando la decisión que tomó, perjudicó ostensiblemente a la selección española. Y ya está. Y si alguien me pregunta quién es el máximo responsable del batacazo,
de todas formas, perdonad un segundito, me estoy dando cuenta que después de 26 minutos estamos todos de acuerdo en todo.
No, yo
todos
no,
estamos de acuerdo en que la decisión de Lopetegui fue mala, la destitución de Lopetegui.
Todos de acuerdo.
A pesar de la destitución de Lopetegui, a pesar de la destitución de Lopetegui, aunque se tuviera que tener que autogestionar el vestuario, tenía que haber sido suficiente para ganar a Rusia.
Correcto.
Bueno, sí, hombre.
Eso es de lo que no estamos de acuerdo.
¿Quién
porque
no está
yo
de
digo que no, Elías y Ciro no.
Yo no estoy
yo
de acuerdo.
Sí.
Yo no.
Claro, por eso te digo, ahí no estamos de acuerdo. No. Ese es punto que nos divide a Elías, a Ciro, a mí, a Víctor, a Guas, a Susana. Ese es el punto que nos divide. Hay algunos que piensan que con Lopetegui hubiéramos ganado Rusia y hay otros que pensamos que da igual que hubiera estado Lopetegui.
Que hubiéramos tenido más posibilidades de jugar
en
mejor
en el torneo, no en un partido.
Y seguramente de ganar a Rusia.
Estoy hablando de ayer, torneo. Que no estamos hablando del torneo, no hagáis trampa.
Pero si no hagáis trampa, Manolo.
Estamos
Manolo,
hablando de España.
Es que tenemos que analizar el conjunto, el global de los
el
cuatro
torneo,
partidos que ha sido malo.
Octavos.
O sea, hemos jugado
andando.
Manolo, hemos jugado de cuatro
no
partidos 40 minutos buenos contra Portugal. Y para de contar y ya está. Y hemos ganado
ese
un partido.
Que todavía no estaban influidos.
Pero vamos a ver.
Ese día que no estaban.
Manolo, déjame ese partido, pues lo vimos, lo analizamos y nos pareció lo que nos pareció. Y esa noche lo dijimos lo mismo.
Déjame
y luego
hacerte
contra
una
Irán dijimos lo que dijimos. Sí. Y ya nos pareció otra cosa.
Pero voy, déjame hacerte una.
Y contra Rusia decimos otra.
A menos, siempre.
Déjame hacerte una pregunta. Vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Que España juega mal, que España juega andando, que España juega sin ímpetu, ¿no? Y eso es necesario, que haya un entrenador para trasladar a los
jugadores. Vamos a ver, por favor, Víctor, tú has estado con catedráticos,
por favor,
con profesores y demás. Escúchame, que estamos hablando de dinámicas de grupo y dinámicas de equipo. No, eso no es ninguna película. Esa es la realidad. Los que ganan, los de Molovny, los que decían, son porque tienen la capacidad de hacer un equipo.
Para decirle a jugadores multimillonarios...
¿Qué? Déjate de multimillonarios.
Sí, digo multimillonarios en relación de top, de élite. Hay que decir, tiene que tener un entrenador para decirle, corran ustedes.
Sí.
Pero vamos.
¿Sí?
Sí.
Sí, porque forma parte de un todo.
No puedes seleccionar. Entrenador en un momento determinado puede hacer un cambio, puede dar un plus, puede hacer algo todo lo contrario a lo que hizo Hierro, porque lo de Hierro ha sido calamitoso y yo me echo las manos a la cabeza pensando que Hierro puede seguir, ¿no? Después de las deficiencias que mostró a la hora de manejar el banquillo, ¿no? Se me pareció absolutamente increíble que se siga hablando de la continuidad de Hierro, pero eso lo puede manejar un entrenador, pero que un equipo pase de jugar andando a correr porque el entrenador se lo diga, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, es que no tiene... O sea, ¿ha caído entonces Busquets al Mundial? ¿Ha caído Iniesta? ¿Ha caído Asensio? Me imagino que habrán ido a ganar el Mundial. Y si no hay alguien que le diga, corra usted, no corren.
¿Y tú crees que ellos no querían ganar el Mundial? ¿Que realmente iban andando porque...?
Pues...
lo estaba diciendo de verdad, que ellos iban andando porque querían andar.
Pero como estaban muy mal, no lo ganan.
Claro, pues
ese es el problema. Esa es la verdad, pero que no hubieran estado mejor o peor con Lopetegui, que lo que yo tengo que hacer es que estos jugadores, con la calidad que tienen, tienen que ganar a Rusia, hombre.
¿Ganar a Rusia?
Por favor.
Por favor, claro.
Que os estáis haciendo una perola mental, que Rusia es una porquería de equipo, hombre. Bueno, por favor, que estáis engañando a la gente, que parece que nos ha ganado el Brasil del 70, que nos ha ganado un equipo que no ha chutado palos.
¿Pero quién dice eso?
Hombre,
no cuentes películas que no son, Manolo. ¿Quién dice eso?
Pero si a Rusia la vimos desde el primer día
y Rusia es Rusia, pobrecillo.
Éramos mala. ¿Quién era mala? Los jugadores que teníamos no estaban para ganar a esos jugadores, ese equipo.
Bueno, pues no estaban.
Pero las 12:30, las 11:30 en Canarias. Hola, Gemma Santos.
Hola, Joseba. Hola a todos.
Qué voz más dulce y más sosegadora en este tiempo de opinión tan revuelto que llevamos. Que ha llegado ya por fin el verano y es el momento, Gemma, de hablar, por lo tanto, del aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Aquí llega este soplo de aire fresco en el partidazo y nunca mejor dicho con ellos, porque además te recordamos que tienen máxima eficiencia energética A++++ para ahorrar un montón en tu factura, ya lo verás. Y además es ultra silencioso y cuida de tu salud porque filtra la contaminación y los alérgenos. Y encima puedes controlarlo desde tu smartphone, estés donde estés. Así que ya lo sabes. Siempre contigo, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Sí, siempre contigo.
Gracias, Gemma.
Un beso a todos.
Los primeros que tenéis que hacer autocrítica sois vosotros, los periodistas. Mucha de la culpa de que De Gea aparezca un portero de juvenil y de que Rubiales la liara es vuestra, dice por aquí un oyente. Faltaba por echar la culpa a los periodistas también, es que le están echando la culpa a todo el mundo.
Es que lleva razón ese oyente.
También. Venga, ahora, ¿y tú qué eres, Víctor?
No, pero yo estoy fuera de esa corriente capitalista.
Venga.
No tengo nada que ver.
Ahora darle a Rubiales y que Florentino y Lopetegui se vayan de rositas cuando son los auténticos culpables. Solo culpan a Rubiales los florentinistas. De acuerdo con Lama, pero ¿cuál fue la causa de que los jugadores estuvieran tan mal? Se pregunta por aquí otro. Prefiero perder un mundial que bajarme los pantalones ante un egoísta y perder la dignidad. Aquí uno que está con Rubiales. Los responsables del desastre de la selección no hacen autocrítica, ni federación, ni técnicos, ni jugadores. Siguen RQR a lo suyo. ¿Soy yo solo o nadie se ha dado cuenta de que los jugadores estaban todos fundidos? ¿Hubiese estado mejor con Lopetegui o con Pepito el de los palotes? Como dice el gran Lama, están todos boquerones. Y lo mejor es un seleccionador, dice otro, extranjero, que venga con aires frescos y que no tenga compromisos con los jugadores actuales y pueda hacer cambios sin sentirse condicionado.
Las 12:32, hora menos en Canarias. Vamos a echar una mirada al futuro. Sé que es difícil quitarse el pasado y presente, pero hay que mirar un poquito al futuro. Enseguida lo analizamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¡Atención, que Luis se bajaba por el pan! ¡Ojo que lo tiene y sigue andando! ¡Madre mía, cómo protege la chapata! ¡Un paso, otro y otro más! ¡Ya está llegando al portal! ¡Ojo que gana! ¡Sí! ¡40 euros en tarjeta regalo solo por andar!
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
¡Oh, sí!
y ahora Aurki está de moda.
Y más ahora con el gratis gratis de Aurki. Este mes, montaje gratis en todas las marcas de neumáticos. Y además, te hacemos una revisión de viaje con rellenado de líquidos gratis. Aurki.
Y siempre más barato.
Guanabet te lleva a Rusia. Apuesta en el Mundial. Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Y te garantizamos las mejores promociones. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Elige entre 203 combinaciones en los días de la colorterapia desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, primer mantenimiento y mucho más. Solo hasta el 20 de julio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Frena que te lo comes!
Que no te confundan. En Hora Punta en Madrid necesitas el seguro de autos a todo riesgo de verdad. El de Mafre, que incluye 3 siniestros sin perder la bonificación. Sí, sí, sin perderla. Bienvenido a tu oficina Mafre. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos nuestro segundo aniversario. Y lo celebramos volando contigo a precios de campeonato. Vuelo directo a Caracas desde Madrid y Tenerife Norte desde solo 349 euros, tasas e impuestos incluidos. Y a Lima directo desde Madrid a los mejores precios. Reserva ya en plusultra.com y en tu agencia de viajes. Y síguenos en nuestras redes sociales para descubrir nuestras promociones de aniversario. Plus Ultra Líneas Aéreas. Creamos conexiones. Unimos personas.
Hoy puedes conducir un BMW diésel por el centro de Madrid. Y mañana, y pasado... Porque gracias a su distintivo ambiental verde, puedes conducir un BMW diésel por el centro siempre que quieras. Y para que disfrutes hoy mismo de uno de ellos, entréganos tu antiguo vehículo y además del valor de su recompra, te daremos 3.000 euros adicionales.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid solo hasta el 31 de julio.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
En La Vaguada te puede pasar de todo. Leti encontró el bikini perfecto. Lucas conoció a Patri. Álvaro encontró su coche a la primera. Y Román actualizó su vida en un tatuaje. Isa se quitó el gusanillo del skate y Pablo hizo su primer match real. Hasta las historias más pequeñas son muy grandes. Bienvenidos a donde nacen las historias. La Vaguada, el corazón de Madrid.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12:36 horas menos en Canarias. Leo textualmente la portada del diario Marca de mañana. La Juve va en serio a por CR7. El campeón italiano ha iniciado las negociaciones para su fichaje. Le ofrece 4 años y 120 millones. Ronaldo tiene la garantía del Madrid de una gran rebaja en su cláusula.
Eso sí, lo que publicó el otro día Tuttosport. ¿No? Sport.
Sí, señor.
Es exactamente lo mismo que publicó el otro día Tuttosport.
Y nos dice Álvaro Bonrichetti desde Italia que 30 kilos al año ahora mismo excedería todas las posibilidades económicas de la Juve, desde el fair play financiero, etcétera, etcétera.
Este es otro gran problema de la selección española.
¿Cristiano?
No, estoy hablando en serio.
¿Cuál?
Sí, sí. Que esto es un país de club, que no es un país de selección española. Que en otro país hay un escándalo monumental con el entrenador, con los jugadores, con el delantero, con De Gea. Y aquí en dos días estamos pendientes ya de Cristiano Ronaldo y del fichaje de Florentino Pérez. Y esto es así. Esto es así. Y a la gente le da igual la selección española.
No, le da igual tampoco.
No, le da igual.
Sí, le da igual. Sí. Si gana,
la gente
sí.
Aquí
si
es
gana,
más
sí.
De
igual es verdad.
Bueno, yo te digo que al 80% del aficionado de verdad, no es de la trompeta y la cara pinta. No, el aficionado de verdad al fútbol. Tú
que
le
también
preguntas y le das,
que también cabe,
y le das
no
a elegir.
De la trompeta y, el de
y
la...
le das a elegir. Ganar mundial o ganar con tu club y el 100%
no,
dice
no, no.
Ganar con el club.
No,
Susana, hombre, ¿sabes qué apuesta? Susana, hombre, ¿sabes qué apuesta me había hecho yo con los compañeros aquí en Moscú?
Hombre,
a ver.
Yo me había hecho la apuesta de que el miércoles, no, hoy es lunes, ¿no? De que el miércoles ninguno de los cuatro periódicos deportivos habría con España. Bueno, claro, pues ya me he adelantado a un día. Ya es el martes.
Ya es el martes.
Ya es el martes. Ya me he adelantado un día. He perdido por un día.
Estoy diciendo, no interesa. No interesa. Es una película.
No interesa. Da un 70% de audiencia, pero no interesa.
No, claro. Por eso pierde. Porque el periodismo.
Pero yo entiendo lo que dice Víctor y estamos todos de acuerdo. España ya la han eliminado y ahora ya Cristiano, Messi, Lenglet.
Y el periodismo no es crítico porque le interesa al periodismo capitalino crear ese ambiente de euforia. Que yo escucho a Manolo Lama, que más o menos Isco es la reencarnación de Cruyff mezclado con Maradona. Eso se lo escuché a Lama el otro día, cosa que no estoy nada de acuerdo. Vayan a pensar alguno que yo estoy peloteando a Lama y estoy de acuerdo con él en todo. No, en eso no estoy de acuerdo. Entonces se crea una especie de ambiente de vamos España, vamos selección. No hay crítica ninguna y luego llega el
no hay crítica
el
ninguna.
Carajazo.
¿Cómo que no hay crítica?
Ninguna. Antes ninguna. Ahí cuando el muerto está en la caja. Antes ninguna. No, ninguna. Cero. Que venimos de un petardo en la
Pero
Europa.
Si se han
venimos de un
hasta petardo. Los jugadores de que no ayudamos, Víctor, de verdad, que es que.
¿Cómo?
Que hasta los propios jugadores se están quejando de que no ayudamos.
Pero Elías, eso tú y yo que llevamos 50 años en esto,
los jugadores en este país, viendo lo que se mueve por ahí fuera, están bastante mal acostumbrados, ¿eh?
Claro,
porque nosotros somos
ayer no escuché a ningún jugador decir que era problema nuestro, que según los jugadores el problema de que lo que le estaba pasando a España era nuestro, que criticábamos y no nos estábamos dando cuenta que éramos los equivocados. Ayer no salió ninguno para decir
nada. Pero si salió diciendo que habían jugado bien.
Pero si mi crítica es que la crítica es demasiado positiva. O sea, que el periodismo impulsa demasiado.
Un mes dándoles por el fracaso del Mundial. O sea, ¿qué quieres que hagamos?
Pero
ahora ya se habla del Madrid y del Barça. Pues normal, claro, pues se acabó la selección.
Después, cuando el muerto está en la caja, pero antes y durante jamás. Jamás.
¿Cómo que durante?
El partido de Portugal fue maravilloso. Después contra Marruecos se vieron cosas
días
interesantes. Por favor.
Tú has estado en la playa.
Has estado durmiendo.
No, Susana. No, perdón, en la playa no. He estado en casa. O sea, escuchando la radio y he roto mínimo de 3 radios estrellándola contra la pared y 2 o 3 mando a distancia. También he roto.
¿Tienes una radio con mando a distancia?
Vivir contigo tiene que ser la leche.
Exactamente.
Muy divertido. Oye, ¿queréis hablar del futuro o
sí,
no tenéis ninguna perspectiva
de
futuro?
Si Víctor y Manolo,
el futuro de Cristiano.
El futuro no le interesa
Cristiano.
El futuro te lo voy a decir yo. Florentino Pérez, Neymar, Lenglet en breve el Barcelona y
Mbappé.
No, quería hablar del futuro de la selección. Del futuro de la selección.
Sí, hombre, es muy cachón.
Joseba.
Sí.
¿Tú qué sabes que yo me manejo muy bien en el entorno de Luis Enrique?
¡Ole!
Ahora que suena
sí
como futurible, te puedo decir que no quiere, a día de hoy, entrenar a la selección española. No le apetece.
Mejor.
Que luego bien le puedan convencer,
gran
no
noticia,
lo sé.
Gran
pero,
noticia.
Gran noticia para España y para la selección.
Ve tú, Manolo, ¿por qué? Okay. Porque no os interesa un entrenador que os
correcto
ponga firme.
El periodismo capitalino
exacto,
no
quiere. Capitalino, os interesa un entrenador que se ponga las noches antes, que haga entrevistas cómodas. Por eso el candidato número uno es Mitchell.
Y el de alguna de sus colonias no quiere esa cosa.
Claro.
Yo creo que, hombre, quiero decir una cosa.
No queremos más Clementes en la selección española.
Yo creo que huele a faraón.
Huele a faraón.
Tío, que lo quiera España entero.
Eso, y que lo quiera España y que se pongan las entrevistas y que os pregunte
eso
primero
es,
para hacer las convocatorias. Exactamente.
Huele a faraón.
Dice Tomás que huele a faraón.
Y decíamos con Elías a micrófono cerrado y le doy la razón que va a ser rápido.
Hombre,
a finales de semana, dice.
Tiene que ser rápido.
Tiene que ser
cuando
rápido
habla Tomás
tiene
de faraón, rápido. Evidentemente habla de Quique Sánchez Flores.
Quique Sánchez Flores. Yo te digo que tiene que ser rápido porque le están sacudiendo a este que no por todos los lados y que, bueno, como tiene problema, que ser, tiene que ser un entrenador libre. Por tanto, ¿por qué se va a alargar esto? Yo creo que esto estamos en igual no se acaba la semana.
Oye, pero yo la pregunta que hago...
Suena Lopetegui,
¿eh? ¿Y esto quién lo decide? El señor Rubiales, que tiene esos valores
pues
dentro de sus valores...
Es deportivo.
Es que decida... ¿Director deportivo quién es el seleccionador actual?
No, eso no lo puedes hacer. Mira que yo le critico a Rubiales, pero que el presidente decida al seleccionador...
No.
Hasta el propio Villar tomaba decisiones sobre el seleccionador...
No, pero si
quieres... Oye, el
seleccionador toma decisiones sobre el seleccionador de Madrid...
Que tiene que tomar la decisión...
Señores...
Que le pregunten a Florentino...
Florentino habla de los valores del Real Madrid, no dices nada, ¿eh, Siru?
No, yo solo pregunto una cosa.
Florentino habla de los valores del
Florentino
Real Madrid.
Florentino Pérez es el secretario técnico y el presidente del Real Madrid. O sea, que el que elige el entrenador en el Real Madrid es el secretario técnico y además presidente.
Pero bueno, Florentino Pérez va a elegir también el entrenador de la selección, ¿o no? Sí,
yo lo que pregunto... Sí,
incluso al baloncesto.
¿Quién decide?
Ayúdame tú, decidirá la junta directiva.
No, tendrá que decir Fernando Hierro,
digo yo. El director deportivo,
que
es Hierro. No, claro. El director deportivo lo que suele hacer es proponer
recomendar
nombres,
un nombre, claro.
Y claro, efectivamente, y luego la junta directiva lo valora y decide.
Pero Fernando Hierro no es el director deportivo.
Entonces era Fernando Hierro.
Pero que no es el director deportivo.
Ahora mismo no tiene director.
Es el director deportivo y el entrenador.
No se sabe, ¿eh? No se sabe si va a seguir.
Habrá que nombrar primero
como
director
deportivo.
Primero habrá que decir qué se hace con Fernando Hierro y a partir de ahí decidir si es del director deportivo y es entrenador, ¿no?
Ah, ya, claro. Eso ya lo correcto. Bueno, se le puede cesar como entrenador
y que
nombrarle
director
deportivo
y que sea él el que asesore.
Que se proponga a sí mismo y que luego le elijan.
No, que vaya, que se pase, que pase por Valdebebas.
¿Os importa un carajo el futuro de las...
Víctor,
tienes toda la razón.
Manolo, que está muy vacilo en esta noche, se hace el tonto y como que el presidente no decide.
Claro, pero
no, decide el presidente, ¿cómo no va a decidir?
Pues ya está, es el que decide.
Un pimiento el futuro.
Es verdad, me acabo de dar cuenta.
¿Cómo no va a decidir el presidente?
Villar fue el que elige.
O sea, que eso no ha cambiado nada.
Acordaros de Paco Gémez, Caparrós, etcétera, etcétera. Y el que decidió que fue Lopetegui fue Villar, claro, coño.
Pero escucharme, entonces
¿quién era el director deportivo?
No ha cambiado
época?
Nada en la federación, digo, que sigue sigue rigiéndose por lo mismo que elige el presidente, no el director deportivo.
Realmente Florentino,
¿quién era el director deportivo? Elías, ayúdame que yo no me acuerdo. ¿Quién era el director deportivo de la federación cuando se elige a Lopetegui? ¿María José Claramuno? ¿Quién era?
Claro. Fernando Hierro, que no, es el pero, que lo eligió.
No, Fernando Hierro no estaba. No tenía como
pues
tal.
Viene de, o sea, no había, ¿no?
Había un equipo técnico Florentino. Que, digamos, con Ginés Menéndez y demás, pero que era María José Villar. La que llevaba la
camiseta. Ah, María José, ya esa es la mejor.
Oye, María José, que vuelva María José.
Que vuelva María José,
que vuelva María José, que esto iba mejor.
Sobre la actitud de Lopetegui no has dicho nada, Siru.
¿Eh?
Sobre la actitud de Lopetegui.
Está callado hace un mes, si no dicho
eso ya ha pasado hace un mes.
No estamos hablando del futuro. Bueno, claro, venga, vamos hasta Rusia. José Manuel Oliva. Hola, José Oliva.
Huele a faraón.
Hola, Joseba, muy buenas.
Has estado en el Brasil 2, México 0.
Sí, aquí hemos
estado. Por cierto, Brasil, como has podido comprobar en la retransmisión de tiempo de juego, sigue provocando mucho recelo entre los especialistas de tiempo de juego, que no sé muy bien por qué.
No sabemos.
Entre las internacionales, entre las cuales ya se incluye Manolo Lama.
Sí,
por eso la nueva horda internacional.
O sea, me cae mal,
y le encanta.
Vamos, es que o sea, se ha llegado a decir que Bélgica va a eliminar a Brasil en el próximo
Dios
partido.
Quiera,
¿en base
Dios
a qué
Dios
se dice
que
eso?
Pero es la máxima favorita. Un gol ha encajado en esta selección.
Iré con Bélgica. Si elimina a Bélgica, iré con Francia. Y si elimina a Francia, iré con el que juega por el otro lado.
Otra cosa es lo que quieras, Manolo. Pero ¿en base a qué se decía con tanta
libertad?
No, es que Bélgica va a eliminar a Brasil. Pero
¿en
base
a
qué?
Si no han visto un partido de Bélgica.
Porque me cae mejor Bélgica que Brasil.
Ah, vale.
Oliva, te casi... dije antes de ir, tú, lejos del prisma capitalino, lejos, apártate.
Cuenta, Oliva, cuenta.
Estoy en Samara.
Se ha ido a Samara, ¿visto?
Fíjate.
Por lejos dinero. De la capital.
A Brasil no le chutan, ¿eh? Brasil jugará muy gris como hoy, juega mal, pero es que no le chutan prácticamente. México le ha apretado, es verdad, la primera media hora ha estado bien México con un buen plan, pero prácticamente es que no ha acabado las jugadas,
claro,
¿no?
Claro.
Y es un equipo muy sólido Brasil. Y luego cuando necesita ir a ganar, aparecen sus estrellas. Hoy ha aparecido Neymar en la segunda parte, que lo ha acaparado todo. Ha hecho un gol, una arrancada en el minuto 5 que inicia con un taconazo espléndido, luego se marcha en boca de gol para remachar el gol. Y luego ya en las postrimerías del partido, con México muy volcada y alocada arriba, han hecho el segundo en una jugada también de Neymar por la izquierda, ha disparado, ha sacado un poco ocho a la pelota y ha remachado en la misma boca de gol Firmino. Ha ganado Brasil un partido que ha sido caliente en el campo, sobre todo en la segunda parte, y ha sido, yo creo que mucho más caliente el pospartido. Lo que se ha vivido en la zona mixta de Samara. Porque tú has puesto al principio del programa, Joseba, dos sonidos.
Sí.
Rajada de Neymar llamándole desleal por el pisotón a la Jung. Luego mandando para casa a los mexicanos. Luego ha entrado Osorio a todo trapo en la sala de prensa. Lo hemos escuchado también hablando de payasadas y que no puede ser que un jugador pare el juego tantísimo tiempo, refiriéndose a Neymar. Y la cosa no se ha quedado ahí. En tiempo de juego esta tarde, antes de empezar el partido Bélgica-Japón, coincidía la previa del partido con la salida de Layún del vestuario. Nos hemos ido a por Layún y también a por Guardado, con el que hemos hablado para el partidazo. Y no os perdáis la rajada de uno y otro y cómo hablan de la actitud que ha mantenido hoy Neymar en el terreno de juego.
Estamos con Andrés Guardado en el partidazo. Andrés, no ha podido ser al final, ¿eh?
Sí, no pudo ser. La verdad que vamos con un sentimiento de frustración muy, muy grande, de tristeza, obviamente. Y bueno,
yo creo que debemos irnos con la cabeza bien alta.
Andrés, has estado crítico con el árbitro después del partido, has hablado con él luego. ¿A ti qué te parece todo lo que se ha hablado y se está hablando de Neymar?
No quiero dar más a la polémica, pero yo creo que todos conocemos a Neymar. Me parece que el árbitro, todas las dudosas eran para ellos, está claro, ¿no? No sé si sea por algo de que las grandes figuras están quedando fuera del Mundial y obviamente no querían que se fuera otra figura, a lo mejor, ¿no?
¿Crees que exagera mucho?
Tú como periodista que ves los partidos, ¿tú crees que exagera mucho? Y tú lo ves en la tele. No lo voy a descubrir yo. Es algo que siempre se le ha criticado. Para mí es un grandísimo jugador. Seguramente el sucesor de Cristiano y de Messi va a ser el futuro Balón de Oro, no tengo duda. Pero si cambiara ese tipo de su estilo en el juego, seguramente sería todavía mucho mejor.
Miguel, está siendo muy caliente el postpartido, digo, ¿no? Lo que ha dicho Neymar sobre que le has pisado, desleal y tal. ¿Cómo has visto tú esa acción?
Nah, no voy a caer en las provocaciones o cosas que se hablan. Al final es fútbol, si no quiere que se le toque, que se dedique a hacer otra cosa.
Pero bueno, ha sido muy caliente el pique con él. ¿Tú lo has pisado realmente, como él dice?
¿Qué caliente? Está más preocupado por estar en el piso. Ya que si quiere estar en el piso, que se vaya a acostar a su casa mejor.
Toma.
Está cariñoso el asunto, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Escúchame, Neymar es para morirse, pero lo ha pisado.
Lo que pasa es que...
ha pisado.
Es un actor, pero el problema es que es de los malos. No te lo crees a Neymar. Aunque es de esos que te pone de los nervios si no está en tu equipo. Por eso yo siempre le querría en el mío.
A mí...
Le pegan, pero hay una exageración...
Absolutamente.
Absoluta de Neymar en muchas acciones. Pero muchas.
Le sacuden porque es el objetivo de pararlo si juegas contra Brasil... Pero él es
que además de lo que busca futbolísticamente, lo que busca es desequilibrar al contrario. Y total, lo consigue perfectamente. Porque se vuelve loco.
Lo ha sacado del
ahora, algún día le van a meter un viaje.
Ya se lo meten, ¿eh?
En el Mundial de Brasil.
Le pasó, claro, exacto. Sí, claro,
y algún día le volverán a hacer Zúñiga, otra vez
daño. Sí, sí. O, mira, hoy ha habido algún momento. No, dale, Manolo, dale.
No, yo lo que quería decir que yo, por ejemplo, yo soy de los que aplaudo. A mí me acuerdo cuando Neymar hizo aquello de... Se lo hizo a Bustinza, ¿no? En una final de Copa que se la tiró
sí,
por
contra el Athletic, el sombrero.
El otro día también lo hizo en el Mundial, en una esquina.
Lo volví a intentar.
Yo esas cosas las aplaudo. Ahora, sí, pero lo que no aplaudo es alguna de las cosas que hace.
Hombre.
Porque yo creo que le falta el respeto a su compañero. O sea, sí. Hoy le ha pisado, como bien dice Guas, sí. Pero el pisotón no es
pisadita.
No es para el número que ha montado.
Le ha pisado. Sí. Que hay que condenar primero a la Jun, ¿eh?
Por supuesto.
Primero a la Jun,
porque
es el que le pisa.
Le pisa, claro.
Correcto. Ese es el primero que hay que condenar. Pero luego también hay que condenar a Neymar,
claro.
Porque yo creo que ahí se equivoca. Ahora, a mí que haga todas las filigranas que quieran en el campo, porque a mí eso no me parece faltar al respeto a los futbolistas. Y en cambio sí que me parece faltar al respeto a los futbolistas exagerar cosas que no
claro.
Pueden. Ahora,
porque es
primero
que
la Jun,
estás perjudicando además a un compañero del equipo contrario.
Bueno,
pero primero la Jun, ¿eh?
La Jun primero, pero lo de Bustinza, sí. Cuidadito, con 3-0. En el Camp Nou la final.
Claro.
Un niño de Lezama. Hacer el numerito con 3-0, se lo puedo ahorrar.
Pero es que se lo hace a Bustinza.
Sí,
se
lo puedo ahorrar.
Sí, pero cuando los 11 jugadores del equipo rival te van a rodear
hombre,
por hacer eso,
hombre.
Es porque hay un código sí, dentro hombre, del campo que les toca.
Sí, pero esos códigos no están escritos, con lo cual...
Hombre, claro que no están escritos, por eso se cambia el 11.
A mí si me lo hiciera me volvería loco.
No,
¿eh?
no están escritos, pero...
Bustinza es un santo.
Pero los que hemos jugado y mal a esto... Hemos sacado a alguno por la valla, ¿eh?
Por
eso han hecho eso, ¿eh?
Vamos, que se ha salido del campo.
Por eso
no,
digo
no,
que
he sacado a alguno por la valla.
Yo me volvería loco si lo hiciera, pero...
Sí, claro,
pero
claro.
Hay, Joseba, acciones, compañeros, hay acciones que se ven en el campo cuando le toca o no le toca y exagera. Y luego, yo no le he perdido la vista durante el partido en los últimos 20 minutos y luego no para de hablar. Le va diciendo cosas a los jugadores mexicanos. Hay momentos que incluso la pelota está en el otro lado y hay dos claro. Alrededor de él porque está hablando por lo bajini. Es decir, yo creo que estas son las cosas que le pierden a Neymar y todo lo que quiere hacer con una pelota de fútbol es extraordinario. Ahora, estas cosas las tiene que cuidar
sí,
porque al final, claro, acaba rodeado del otro equipo y con un calentón tremendo los jugadores mexicanos.
Y los brasileños con paso firme, Oliva.
Sí, muy
pim,
tranquilo.
Pam, pum.
Exactamente, muy tranquilos en su camino hacia el objetivo para el que han venido a este Mundial, que es ganarlo, evitando absolutamente entrar en este asunto, defendiendo a su compañero, estaban los jugadores de Brasil, y hemos hablado aquí en el partidazo con Felipe Luis, el lateral del Atlético de Madrid, que hoy ha sido titular por la lesión de Marcelo, recordemos, no ha jugado ni un solo minuto el jugador del Madrid, que lo ha reservado Tite, y con Joao Miranda, el central del Inter, ex del Atlético de Madrid, al que también le preguntábamos por la eliminación de España y si ha sorprendido, cómo no, en la expedición brasileña.
Felipe, estáis más cerca de lo que perseguís, ya estáis en cuartos.
Bueno, en cuartos
siempre hay partidos complicados. Ahora vamos también a tener un rival súper difícil y lo importante es hacer, seguir en esa línea, súper concentrados, que aquí es, cada partido es una final.
¿Qué te parecen las críticas a Neymar? ¿Te parece muy exagerado por parte de México?
Bueno, como dije, ¿no? Siempre va a haber, y lo más importante es centrarnos en el juego y centrarnos en el... En lo que estamos haciendo bien. Yo creo que me quedo con que México tiene un gran equipo, nos puso en apuros y que tienen, no, además de un gran entrenador, grandes jugadores.
Yo, Miranda, el ex del Atlético de Madrid, jugador del Inter, ¿te parece muy exagerado todo lo que se dice sobre Neymar y se ha dicho desde México?
Creo que en el mundo de hoy es un poco difícil hablar de Neymar, porque es un grandísimo jugador, está demostrando que está muy bien.
¿Os ha sorprendido la eliminación de España?
Sí, nos sorprendió, porque es una gran selección. De la manera que salió, para nós foi surpresa, porque nós outros esperávamos que Espanha pudesse chegar até a final.
Ha sorprendido, ¿cómo
ha sorprendido,
no?
Claro.
Allí. Un detalle más, Joseba, de cara a cuartos de final, Brasil-Bélgica en Kazán sin Casemiro.
Ahí, ahí.
Sí. Ah, esa ahí es importante.
Ahí,
sí, es un detalle que creo que hay que tener en cuenta. Segunda amarilla del torneo, la ha visto hoy. No juega ese partido.
Máximo recuperador del Mundial. Baja, por eso digo, importante.
Importante, pero porque en el engranaje de...
Fernandinho.
Sí, Fernandinho jugará al del City, pero me refiero que esas cuatro piezas del centro, Thiago Silva, Miranda, Casemiro y tal...
Es un cerrojo.
Paulinho, eso es un cerrojo.
Es un cerrojo, sí.
Es que no le chutan a Brasil.
Está firme. Es que, o sea, los equipos que parece que van a triunfar en este Mundial son equipos rocosos, defensivamente muy buenos, y que arriba tengan un jugador, si tienes dos mejor, de mucha calidad y muy veloz. Le pasa a Francia.
Los ingleses con Kane.
Es. Francia,
le va a pasar a los ingleses.
Con Kane. Francia, fútbol, Manolo.
Mi pedrada, bueno, es Suiza. Y lo digo.
Bueno, cada uno tiene una concepción de fútbol. Digo que
no, te quiero decir,
parece que el modelo que va a triunfar en este Mundial es ese equipo rocosos,
de correr,
con un jugador arriba que marque diferencias a base de calidad y de velocidad.
Y un banquillo potente como el de Brasil, que tiene a Firmino, la estrella del Liverpool, bueno, contra Salah y Mané, en el banquillo, es suplente. Claro,
cualquiera que sale te la puede armar, sí.
Andando no se puede... No
hay
se
mucha
puede
tendencia hoy día en el
andando
fútbol.
Andando es imposible.
No, es verdad, es verdad. Hoy día hay una tendencia muy en el fútbol a hacer equipos muy rocosos y balas arriba, gente rápida. O sea, fútbol, pues mucho
más... Bueno, parece un poco, se
hay
parece
modas,
un poco
y esta es la moda
cholismo
ahora.
No, esto es el cholismo.
Sí, sí.
Equipos
sí,
rocosos, sí, con tíos muy rápidos arriba, que cuando la trinquen te maten. Esto es el cholismo.
Es que Brasil hoy se ha dejado, Manolo, Brasil
para,
se ha dejado hoy dominar mucho rato por
México. Para tener el cholismo
de
10, claro, tienes que tener un mega crack arriba. Mbappé, Griezmann, Neymar, pues esto es... Pero vienen a ser así los equipos ahora.
Lo que vale dinero.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Os dejo con vuestra tertulia. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Adiós, capitalino.
Y mañana en San Petersburgo. Mañana en San Petersburgo el Suiza-Suecia.
¡Cuidado!
Germán Dovarrola, Germán.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas.
Aquí tengo a Elías dándome la tabarra desde que ha empezado el programa diciendo que Suiza va a llegar a la final. Toma, luego...
Está muy bien Suiza, ¿eh? Sí, cuidado, ¿no? Con Suiza. Sí, 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 a mí me gusta también.
Es buen equipo, hombre.
Y buena los película. Suecos... Cuidado los suecos.
Sobre todo para llevar dinero.
Suiza, Bélgica, estáis flipados.
Las suecas ya ni te cuento.
Mira, lo primero, Lama, el partido lo damos, ¿no?
No.
Lo damos en cadena.
Vale,
como
vale,
tiene
vale
que ser. Por eso nos gusta el fútbol, no solo España. Como
ahí
dice,
está.
No, el que tiene que ser así. Estamos. A mí me parece lo correcto.
Suecia,
para
cierto,
mí, Brasil...
¿Cuándo os volváis de las vacaciones que os estáis pegando ahí?
Con sí, Suiza, vuelven con Suiza.
Ya te gustaría tener unas vacaciones como esta.
Escúchame, si España
Brasil
ya está
es la mejor selección que hay aquí, con diferencia sobre la segunda.
Y tanto que
acordaos
sí
de lo que os digo.
Y están diciendo que va a
ganar,
Francia. Que le va a ganar Bélgica.
Podrá ganar Uruguay.
Diciendo...
Podrá ganar la que queráis. Pero la mejor selección que hay aquí, un peldaño por encima del resto, es Brasil.
Sí, sí,
sólida,
sí,
compacta,
final,
desequilibrante.
Francia, Croacia,
sí,
final.
Oh, no digo
es,
Japón por poco.
No es, para mí no es Brasil.
La final va a ser Fabril Celta B.
Para mí no es Brasil, porque Brasil para mí es otra cosa, y esto son mis pedradas, pero como equipo, si lo pudiera, yo le haría jugar de rosa.
Sí, sí, pero Tomás, acuérdate del Brasil Brasil de hace 4 años, que entrenaba Scolari, que en teoría era
ni este ni el otro, ni lo sé
y era una basura.
Paraguayo
que perdió 1-7 con Alemania en su casa haciendo el ridículo.
Paraguayo
es absolutamente equilibrada.
Estáis olvidando
me
que
el partido te has quedado dormido.
Buen equipo, está bien. Yo le pondría de rosa por respeto a los amarillos de toda la vida.
¿Ha echado la siesta a la hora de Brasil?
Bueno, y
Tomás sabe más Susana que tú, que lo ha dicho antes y tiene toda la razón. eso, por supuesto.
Brasil es el mejor equipo.
Sí, pero yo te digo que no, pero para mí no Brasil. Es una cosa. Es una cosa. Exacto,
eso es. Eso es. Y de Suecia.
La Monse es de Uruguay.
Toma.
Como yo. ¿Entiendes? La bolsa está
charrúa,
firme arriba y adelante. Mira, voy a decir una barbaridad.
Germán, novedades, por favor.
Tomás, no la digas. Bueno, Suiza o Suecia, evidentemente, se van a plantar en cuartos. Los suizos no llegan desde hace 64 años a cuartos de final.
Fíjate tú.
Los suecos desde hace 24. En los suecos es baja Larsson por sanción. Van a jugar los de siempre con el 4-4-2.
Todavía juega Larsson.
No es Henrik Larsson, pero este Larsson tampoco es malo, ¿eh? Y en los suizos hay dos bajas en defensa, el lateral Listeiner, el capitán, este sí que es el de siempre, Tomás,
sí.
Y el del Depor, Fabián Siar.
Ese ha estado Siaka, bien este año, ha estado bien.
Sí, ha estado bien.
Está por el
y el mediocampista Siaka,
Siaka,
es buen futbolista este.
Muy bueno.
Sí. Tiene claro qué es lo que tienen que hacer
mañana.
Y pone un ejemplo. Bueno. Dice, tenemos que jugar como equipo. ¿Y por qué?
Yo no creo que Rusia tenga mejores jugadores que España, al menos individualmente. Vemos en los equipos que todavía están en el Mundial que todos están muy igualados. España, Rusia, Dinamarca, Croacia, todos han estado muy igualados. Cuando se juega al fútbol como equipo, da igual el jugador que tengas enfrente. Por eso lo importante es que mañana juguemos como equipo, tanto adelante como atrás, porque eso va a ser decisivo.
Interesante.
Bueno, mañana no voy a olvidarme de poner el vídeo a grabar para no perderme, para poder ver repetidamente la demostración futbolística de Xhaka y de Suiza.
Y Shaqiri.
Y de Shaqiri.
Shaqiri le he visto mucho en la Premier.
De estos equipos, Suiza, Suecia,
¿sí?,
Croacia, Rusia, Colombia o Inglaterra, hay un finalista.
Sí, está muy bien.
Suiza.
De estos hay un finalista.
No, en Suiza hay un campeón.
Os cachondeáis de Suiza, pero Suiza le pueden ganar perfectamente a Inglaterra, a Croacia, a Colombia, a Rusia y a Suecia.
Mañana hay un partido, mañana hay un partido con aire de que puede ser un finalista, el Colombia-Inglaterra es un partidazo.
Ahora no sé. Mira, está Hugo por ahí. Hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo me voy ya entonces, ¿no?
No, tú nunca te vas.
Aguanta, Dobarro, aguanta.
Estoy con vosotros, ¿eh?
Igualmente, Germán, un abrazo, ¿eh?
Vuelve pronto, que en Coruña te necesitan, Germán.
Volveré. Yo soy como las borrascas.
Vivir en la Coruña, qué bonito es. Andar de parranda,
sí,
¿eh?
Pero lo de la segunda es un tránsito que va a ser muy rápido.
Ondiñas Tita, un metis acá.
¡Qué magnífico!
¿Dónde va la
Real? ¡Venga, que venga Real! ¡Show!
¡Vamos! Estoy excitado como una bestia.
Adiós, Germán.
A ver, ¿qué habla el de Alboraya?
En Huito, Inglaterra-Colombia.
Alboraya.
¿Es de Alboraya?
Horchata.
¿Cómo chufa?
No, no, no soy de Alboraya, pero vamos.
Pero como si lo fueras.
Y, tú di que sí a todo. Alboraya como si fuera mía, la horchata, los fartons.
Los fartons, magníficos fartons.
De merendar. Una horchata bien fría.
Hay fartons ahí, en Sabara.
Yo tenía un amigo mío, Hugo, que cuando llegaba decía, póngame una hortacha bien fría.
Con H.
Y no le fue mal, seguro, en la vida. De momento no estamos en Alboraya, estamos en Moscú, aquí en el Spartak Stadium. Se juega por la noche el Inglaterra-Colombia, que tantas ganas tiene tanto Tomás Guas como Maldini de que llegue. Ha confirmado Pekerman esta mañana en la previa, el seleccionador de Colombia, que James no sufre una rotura muscular después de las pruebas. Recordad que se tuvo que retirar antes de tiempo del último partido y que, pese evidentemente a no estar al 100%, jugará este mata-mata con Inglaterra aquí en Moscú. Jerry también.
Vamos.
Le están preguntando bastante en sala de prensa, en la previa de los partidos, a Pekerman por Jerry Mina, porque evidentemente es una de las sensaciones de Colombia. Además, ha hecho 2 goles, si no me equivoco, y está siendo titular. No empezó el torneo
más
de titular,
que Messi.
Pero... está jugando ahora como uno de los centrales fijos para Pekerman, y le han preguntado hoy también en la previa si cree que con el nivel que está mostrando en el Mundial va a poder triunfar en el Barça. Sabéis que hay cierta obsesión en Colombia por las críticas que se le ha hecho a Jerry Mina en el Barça y en la Liga Española.
Incomprensible.
Totalmente.
¿Tú eres más de Jerry o de Jerry, Tomás? ¿De Jerry o de Jerry?
De Jerry. Jerry me pone.
Vale.
Ahora con Jerry, Lenglet, Vermaelen, Yo creo que solo falta Miguel.
Y un tití para sacarla con las manos.
82 tíos.
Bueno, retomo no, diciendo sí, que Peckerman justifica las críticas o el mal momento de Jerry Mina en la Liga Española porque le tocó jugar cuando el Barça ya estaba campeonando por el título, pero que con el rendimiento que está dando en el Mundial está demostrando su nivel y que por qué no va a poder triunfar aquí en la Liga Española. Inglaterra enfrente, no sabe lo que es ganar en una ronda eliminatoria, atención, desde hace 12 años, Mundial de Alemania 2006, y todas las esperanzas en Inglaterra están puestas en un hombre, Tomás. Harry Kane. 5 goles en este torneo, máximo goleador del campeonato. Es cierto que ha hecho un par de penalti, pero es un futbolista importantísimo. Hay ganas de verlo. Recupera además Southgate a Dele Alli en el centro del campo. Así que buen partido. A mí no me convence mucho Inglaterra. Yo creo que ha tenido una fase previa engañosa por los rivales. Pero bueno, de momento está Inglaterra y vamos a ver mañana la pelea de toque con Colombia. Ha hablado en sala de prensa otro viejo conocido de Tomás. Radamel Falcao,
el tigre,
protagonista en la previa, capitán de Colombia, que quiere soñar a lo grande.
De muy niño soñábamos con estar en estas instancias, solo deseamos disfrutarlo con la responsabilidad del caso. Soy un hombre que sueña mucho, pero también soy consciente de que hay que ir paso a paso. Hoy en día tenemos octavo de final ante una gran selección y el marco también es muy, muy lindo para lo que estamos viviendo. Después ya Dios decidirá.
Bueno, pues Dios decidirá, aunque sí. En sus pies también estará la posible decisión sobre ese partido. Inglaterra-Colombia,
me parece mucho Falcao, ¿eh? Lo que fue Falcao. Yo ahora cada vez que lo veo aquí en el Mundial liderando a Colombia, me acuerdo del futbolista del Atlético de Madrid.
Ya te lo adelanto, ese partido lo narro yo. Y sí. Viva Colombia, ¿eh? Viva Colombia.
No sabéis la de colombianos que hay aquí en Moscú, ¿eh?
Y que nos devuelvan el peñón. O sea, voy a hacer una Colombia. Vamos, ni Radio Caracol.
Ya os digo yo que Colombia aquí mañana en Moscú, en el Spartak Stadium, habrá en torno a 20.000 colombianos en la grada, ¿eh?
¿Lo vas a comentar tú, Guas?
No, me toca el equipo del Mundial, Suecia.
El peñón de Cartagena de Indias. El peñón de Cartagena de Indias.
¿Cómo? Que te cambien.
Si eres capaz de cantar un gol de Muriel, Manolo, te invito
no,
al
no va a jugar.
Mira, también bueno, Víctor ha ensalzado Peckerman a Muriel, que no estaba jugando, pero ha dicho hoy que Luis le aportó mucho en el último partido y que es otra de las opciones arriba.
Bueno, adiós, Huguito. Hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Estáis preocupadísimos por todo esto. Un abrazo a todos. Dios. Cuidaos mucho.
Manolo, Tomás, Elías, Siro, Susana, Víctor, os agradezco mucho que habéis estado esta noche en la partida del partidazo. Ya habéis acabado, sí, señor. Os vais a ir a descansar.
Huele a faraón.
Hoy hay kilómetro 42.
Sí, pero tenemos que hablar antes de Chris Froome, que va a correr el Tour de Francia definitivamente. Tenemos que hablar de LeBron James, de José Calderón, tenemos que hablar de Rudy Fernández y tenemos que hablar de Wimbledon.
Y de la BBC.
Y de la... eso no, que no está Melchor todavía. Pero ya vendrá. Adiós a todos, gracias.
Adiós.
Sí, porque ayer el diario Le Monde anunciaba que el Tour de Francia le iba a pedir al equipo Sky que no alineara, por decirlo de alguna forma, a Chris Froome como uno de los integrantes del equipo británico para la ronda del Tour de Francia que comienza el próximo sábado en la costa oeste. Y resulta, Eric, que hoy la UCI ha dicho que no hay positivo y que puede correr.
Sí, el Tour hizo la solicitud de veto hace unos cuantos días, se habla incluso de semanas, pero claro, no sabían que hoy iba a ser el desenlace de todo este caso. A las 11:15 de la mañana, la UCI hizo público el comunicado por el que daba por cerrado el caso Froome, porque los valores anormales que dio Froome tras la 18ª etapa de la Vuelta en el 2017, con final en Santo Toribio de Liébana, podrían ser consecuencia de un uso permitido del salbutamol. Es un comunicado liviano, muy poco explicativo y casi es más una justificación de la tardanza de los 9 meses. Señala que fue el 4 de junio, hace 28 días, cuando el equipo de abogados de Froome presentó la explicación con evidencias periciales significativas, y cito textualmente. Y también este comunicado de la UCI es un poco un reconocimiento de escurrimiento de bulto, porque dice que estuvo esperando a que la AMA se pronunciase sobre el caso, y esto lo hizo la AMA el pasado día 28 de junio. La AMA dice que, o le dijo a la UCI que, oye, que si lo absuelves yo no voy a recurrir, yo esto lo veo bien, porque hoy ha dicho la AMA, que se ha explicado también, que le parece justa esta absolución para un proceso tan complejo. Dicho resumidamente, el equipo de abogados de Froome ha inundado esto de documentación y han convencido, y la AMA lo ha creído a pies juntillas, de varias cosas. Como por ejemplo, que en los 21 controles que pasó Froome en 25 o 26 días solo dio valores anormales en ese control de la etapa número 18. Esos informes demostrarían una excreción irregular por parte del organismo de Froome de esta sustancia del salbutamol, y también esa teoría de que Froome aquel día llegó tosiendo como un camionero a la meta de Santo Toribio de Liébana, se tomó Ventolin dentro, dice, de lo permitido para no ir tosiendo a la sala de prensa antes de hacer el control antidoping, y después hizo el control antidoping después de meter mucho salbutamol en su cuerpo, y que por eso podrían haber sido los valores tan anormales que dio solo en ese control antidoping. En su primera reacción, Froome dijo que era un alivio y demás, y que era un día histórico para el ciclismo, y vaya si lo es, porque se han difuminado muchas fronteras en este tipo de sustancias cuyo uso está permitido hasta cierto punto, y queda generalmente entre la gente que sigue el ciclismo y que sigue especialmente estos casos que tienen que ver con la lucha contra el dopaje, una cosa que dijo Jesús Gil en su día, que con buena esa bien sé eso, y queda esa sombra de duda de que parece que si tienes mucho dinero puedes acceder a una justicia que te permita ser absuelto, como en el caso de Froome, porque en la mayoría de los casos anteriores con este tipo de circunstancias, con este tipo de sustancia, fueron sancionados y Froome se ha librado. El Tour lo ha aceptado, se echa atrás con respecto al veto que presentó hace varias semanas, lo ha dicho hoy Cristian Prudhon, que Froome va a estar en la salida del sábado, y la Vuelta a España pues está contenta de que se haya producido este final de todo el proceso de Froome mucho antes de que tenga lugar la edición número 18 de la Vuelta Ciclista a España. Decía el otro día Javier Guillén que era muy necesario que empezara la edición 2018 de la Vuelta sabiendo quién ha ganado la de 2017, y la ha ganado Froome, porque Froome, obviamente, con esta solución ni pierde la Vuelta, ni pierde el Giro, ni pierde la medalla de bronce que consiguió en los campeonatos del mundo en la especialidad contra el crono.
Pues estarán todos los que son, por lo tanto, el próximo sábado en la salida del Tour de Francia. ¿Cuándo os vais para allí, Eri?
El jueves por la tarde, nos vamos.
Muy bien, pues buen viaje, aunque hablaremos antes de que os vayáis. Hombre, gracias, Eri.
Un abrazo.
Hasta ahora. En baloncesto, hola Rubén Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
O sea que tenemos a Calderón en Detroit y a LeBron James en los Lakers.
Eso parece. Lo de Calde ha sido curioso porque tenían muchas ofertas, pero a mí lo que me llegaba de su entorno es que le llamaban muchos equipos que tenían muy pocas esperanzas por conceder victorias. Y Calde ya ha llegado a un momento en su carrera en el que quiere jugar por competir. Lo poco que juegue o lo mucho que juegue, quiere estar en un equipo que tenga aspiraciones. No quiere ir a un equipo que desde el comienzo de temporada esté con el tanking. Vuelve a un sitio donde ya ha estado, a una ciudad que le trato con mucho cariño. Y luego la noticia con mayúsculas, que yo creo que es el fichaje más importante, pues tranquilamente, en los últimos 15 años de la NBA, que es que LeBron James llega a los Lakers, 154 millones por 4 años. Es una pasada, Joseba, porque se abrió el mercado de agentes libres a las 6 de la mañana del domingo, a las 12 en Estados Unidos, o sea, hace poco más de 24 horas, y ya se han gastado más de 1.000 millones en contratos. Es una locura. LeBron, por ejemplo, 154, pero los Warriors han renovado a Kevin Durant por 61 millones por 2 temporadas, los Rockets a Chris Paul por 160 millones por 4 temporadas, los Thunder a Paul George, 137 millones por 4 temporadas, los Denver Nuggets a Jokic por 5 años y 146 millones, lo he dicho, que este año va muy rápido lo de las renovaciones, y los Lakers, más allá de LeBron James, están armando un equipo bastante curioso. Hace poco más de una hora han confirmado también el fichaje de Rajon Rondo, el que fue la base de los Celtics, de los últimos Celtics campeones de la NBA, que la pasada temporada fue compañero de Nico Mirotic en los Pelicans y que rindió a gran nivel. Han renovado a Caldwell Pope, al escolta. Han fichado a Lance Stephenson, que no sé si te acordarás de él, es el hombre de Indiana que soblaba en las orejas a LeBron en los tiros libres y en las jugadas defensivas. O sea, el archienemigo de LeBron va a ser su compañero. Y han fichado también a Jabal Magui, que me parece un movimiento interesante, sobre todo porque le quitan un pivota a los Warriors por apenas 1,5 millones de dólares, que está tirado. Acaban de renunciar a Randall, a la renovación de Julius Randall, de su ala pívot, y le queda margen para ir a por otra estrella. La cuestión es que de las grandes estrellas solo quedan dos, por así decirlo, en el mercado. Una es Kawhi Leonard, que ya ha dicho que se quiere ir de los Spurs, que fuera MVP de las finales en el último anillo de San Antonio. Y la otra es de Marcus Cousins. El problema con Cousins es que se rompió el talón de Aquiles, tiene una baja de entre 6 y 10 meses, se lesionó en enero, ponte que vuelva a finales de año. Y claro, un tío que pesa 120 kilos y mide 2'13", volver de una lesión como esa, firmar un contrato muy grande y de mucha calidad y muchos años es complicado, y lo más normal es que intenten ofrecerle un contrato corto. Pero es curioso, sobre todo de esto de LeBron, Joseba, que es el primer contrato largo que firma desde el 2010. O sea, LeBron firmó en Miami en 2010 un contrato largo para irse con Wade y Chris Bosh a ganar allí dos anillos. Y desde entonces, siempre cuando volvió a Cleveland, firmaba contratos de 1+1. Iba renovando año a año. Y lo que da a entender, al firmar estos 4 años, que son 3 años seguros y el cuarto opción de jugador para LeBron, es que ahí cree en el proyecto.
Espera un segundo, tío Parra, que tengo al profe Paniagua esperando. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Tú ya lo barruntaste hace ya bastante tiempo, ¿eh? Cuando se compró la casa en Los Ángeles.
Dos. ¿Te acuerdas que dijimos que si un jugador de fútbol se compra una casa en Donosti y otra en Zarautz,
sí, pues,
tiene muchas posibilidades?
No va a ir al Racing de Santander, sí, efectivamente.
Exacto, bueno, pues aquí pasó lo mismo. Efectivamente, como decía Rubén, es un fichaje estelar. Pone a los Lakers otra vez en órbita. Un jugador, además, importantísimo, el mejor jugador del mundo ahora mismo. Y para él está muy bien porque, bueno, efectivamente, también lo decía Rubén, ¿no? Con 4 años de contrato, el compromiso es evidente. Y luego también para él, el aspecto de todo lo que no es salario procedente del baloncesto, de todo lo que es patrocinio y sponsors y demás, pues en Los Ángeles, que es el segundo mercado más importante de Estados Unidos, tiene la oportunidad de doblar sus ingresos, que ya de por sí son grandes, ¿eh? Porque estamos hablando de un entorno de los 50-60 millones de dólares adicionales a su contrato, y en los Lakers, con el mercado de Los Ángeles y con la importancia a nivel mundial que tienen y la visibilidad que tiene el equipo de los Lakers, los cálculos que se hacen estarían en el entorno de los 80-90 millones adicionales al contrato que ha firmado.
¿Se puede reforzar aún más con Kawhi o no?
Yo creo que los Lakers están montando un equipo, dejando un hueco para la temporada 19-20, porque la impresión que da es que Kawhi de momento no va a poder ir a los Lakers. Los San Antonio Spurs están intentando retenerlo como sea y desde luego no van a querer traspasarlo fácilmente a los Lakers, y los Lakers difícilmente van a tener activos que satisfagan al equipo de Texas, ¿no? Por lo tanto, da la impresión de que ahora mismo están haciendo un equipo, por otra parte, muy veterano, con un gran potencial defensivo, pero con poco tiro exterior. A mí me da la impresión de que las defensas se van a compactar mucho sobre LeBron. Y es verdad que en Las Vegas han subido al tercer lugar en las apuestas de campeón, pero yo no lo veo. Yo creo que todavía están con esta plantilla que hay ahora mismo, incluso si incorporaran a Kawhi o a DeMarcus Cousins, yo creo que todavía están un poquito lejos de los Golden State Warriors. Pero bueno, LeBron tiene 4 años para intentar derribar el mito de los Warriors y por qué no decirlo también a los Houston Rockets, que ahora mismo van por delante.
Un abrazo, profe, gracias.
Un abrazo.
Y gracias también a Parra. Antes del kilómetro 42, Angelito, resúmenos rápidamente lo que ha sido la jornada de Wimbledon.
Pues te lo cuento muy rápido. Joseba, que ha vuelto Federer y lo ha hecho con victoria, y además ha hecho algo que no se había visto en el mundo del deporte. Sin anunciar su nueva ropa deportiva, lo ha hecho pisando nada menos que la Catedral del Tenis, la pista central de Wimbledon. Ha dejado Nike tras 20 años. Ya viste Uniqlo, la marca japonesa, 30 millones de dólares al año durante 10 años, Joseba. 300 millones de dólares asegurados. Dicen que cobraba una cuarta parte en Nike, o sea que normalmente que se haya ido. Por cierto, se avecina lío judicial porque quiere recuperar su logo, ese RF, Roger Federer, que tiene Nike de momento los derechos, y veremos qué pasa. Ha ganado Wawrinka Dimitrov en un gran partido, 3 españoles en pista. Ya lo has contado tú, ha ganado García López al portugués Elías, ha perdido Carballés con el estadounidense Harrison, y ojo que está sufriendo y mucho Pablo Carreño, se ha quedado sin luz del partido cuando perdía 1-3 en el quinto set ante el macedonio Albot. Mañana debutan otros 9 españoles y nuestros 2 campeones en la pista central, abriéndola como mandan los cánones, la actual campeona a las 2 de la tarde, Garbiñe Muguruza ante la británica Naomi Brody, a priori rival asequible para Garbiñe. De hecho ha jugado 7 partidos en Wimbledon, ha perdido 6. Brody y Rafa Nadal, que a continuación de Garbiñe jugará ante el israelí Dudisela, 33 años, 127 del mundo. Ojo que el año pasado en Wimbledon derrotó a John Isner, así que algún susto ha dado en hierba, pero bueno, Rafa ha jugado 2 veces contra él y no hace un solo set.
Pues a ver si empieza bien esta andadura en Wimbledon, tanto Garbiñe Muguruza como Rafa Nadal. Entramos ya de lleno en el kilómetro 42 y cuidado que hoy tenemos sorpresa.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un taller de Sevilla forma a mujeres en riesgo de exclusión social y logra en 5 años la confianza del diseñador John Galeano.
En ese barrio de las 3.000 viviendas se encuentra un taller de costura que esconde muchas historias.
La idea era darle formación a los niños y las madres venían a acompañar a sus hijos y se quedaban allí en Corrillo. Se pensó en poder formarla.
De lunes a viernes de 3 a 7 en La Tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Y más ahora con el gratis de Aurki. Este mes, montaje gratis en todas las marcas de neumáticos. Y además, te hacemos una revisión de viaje con rellenado de líquidos gratis. Aurki.
Y siempre más barato.
Y enter.
¿No crees que deberías encargarle la web a alguien?
Duda número 8.
Dudo que pueda hacer esa inversión.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que empieces a creer en ti y en tu negocio. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros.
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
Les traigo un licorcito de la casa auténtico de hierbas.
¿Auténtico de hierbas? ¿Sin etiqueta? ¿Y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón? Si fuera auténticamente auténtico, estaría correctamente envasado y etiquetado.
En bares y restaurantes, los licores siempre en su botella original. Es un mensaje de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Disfruta el mejor fútbol con el mejor catering. Viena capellanes, picoteos, sándwiches y mucho más.
Búscanos en redes sociales. Si aciertas el resultado del partido, podrás conseguir uno de nuestros picoteos o nuestro postre Furia Roja. ¡Participa!
Viena Capellanes, el mejor catering para el mejor fútbol. Ven a nuestras tiendas o entra en vienaonline.com. Con Viena siempre es más fácil.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llega el kilómetro 42. Yo les voy a decir una cosa. Después de tanto tiempo que estamos invirtiendo hablando de la selección española, yo nombraría seleccionador a Chema Martínez. Hola, Chemita.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Yo te nombraba seleccionador directamente. ¿Para qué vamos a andar perdiendo el tiempo?
Oye, pues fíjate, yo creo que durante todos estos días que he estado en el campeonato del mundo hay muchísimos millones de seleccionadores, ¿eh? Porque yo creo que cada persona hay un seleccionador, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo lo podía haber hecho de una manera distinta. Y al final lo bueno que tiene el deporte es esto, ¿no? Que gana uno y los demás no ganan. y toca levantarse siempre, volver a intentar fijarte otro objetivo, intentar hacer las cosas lo mejor posible para que en el mejor de los casos es cuando se produce la victoria, que muchas veces la gente piensa que es fácil, pero el mundo del deporte, el alto nivel, es muy, muy complicado, Joseba, y al final solo gana uno, ¿no? Y todo el mundo se prepara, todo el mundo dedica su 100%, todo el mundo hace todos los entrenamientos y se prepara, y luego la realidad que el deporte es así, hay veces que te hace sonreír y otras veces te hace llorar, ¿no? Pero bueno, si quieres, yo me atrevo con todo, y si hay que ponerse a seleccionar, otra cosa no, pero ponerles en un estado físico increíble, eso tenlo claro que lo hubiera conseguido.
Claro, es que yo... antes lo decía, creo que ha habido dos problemas básicamente. Uno es el físico, que han llegado muertos estos jugadores, y ahí, qué mejor que tú, que los vas a poner a correr y los vas a tener en plena forma. Y otro caso es la otra parte, me parece el mental, ¿no? Yo creo que mentalmente también hay bastante castigados. Y tú sabes qué va a hacer el coaching. Tú has hecho coaching para equipos de primera división.
Sí, cierto. Yo creo, fíjate, cuando pues hoy que hemos estado, todo el mundo comenta y todo el mundo tiene su opinión. Para mí el principal problema ha sido una cuestión mental. Es cierto que yo creo que 48 horas antes, ese cambio que se produce dentro del organigrama de la selección, de no contar con un seleccionador que se le haya destituido, yo creo que eso a los jugadores les hizo perder esa confianza que tenían. Si bien es cierto que estaban preparados, todos lo tenían totalmente estudiado y llegaban al momento, la verdad, en las mejores condiciones. Yo creo que esa falta, ¿no?, ese problema mental, ¿no?, que ocasionó la destitución de Lopetegui, yo creo que eso se ha venido arrastrando, y yo creo que aunque la actitud y las ganas que tenía el equipo se han visto reflejados, ¿no?, porque yo no tengo claro, ¿no?, que no han escatimado un esfuerzo, pero sí que ha habido una parte mental que yo creo que no estábamos ya bien encaminados desde el principio, ¿no? Y bueno, pues la parte física es cierto que hay que cuidarla, pero hay veces que ese estado muchas veces anímico, mental, te hace que superes todas las adversidades y a veces que no estás en una buena forma tan evidente, pero que ese estado mental y esa excitación te lleva a que todo el mundo se enchufe, ¿no? Yo sí que creo que en este caso la parte mental sí que ha podido a la parte física, ¿no? Es cierto que los jugadores también llevan durante una larga temporada, y cuando terminas de cumplir el objetivo, que para muchos era las ligas, la Champions, todo eso al final hace que el jugador no llegue en las mejores condiciones o muy justito, y si le añades ese palo 48 horas antes, hace que bueno, que luego fuera todo muy complicado. Pero como digo, es deporte, Joseba, y al final gana uno y gana el mejor, el que mejor se ha preparado o el que ha tenido ese golpe de suerte, pero esto es deporte, ¿es así?
Sí, señor. Enseguida vamos a hablar de los Juegos Mediterráneos, en el que tú conseguiste algún éxito. Vamos a hablar de Bruno Hortelano, pero en esta dinámica en la que te has montado tu vida actualmente, tú sigues buscando gente que te obliga a hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. Y tu última víctima es Rubén López, ¿verdad?
Bueno, mi última víctima, la última persona que he conocido, que muchas veces decimos, ¿no?, y traemos aquí al programa, Joseba, a gente que decimos, con todo el cariño del mundo, que están más locos que nosotros, ¿no?, porque sobrepasan esas barreras y siempre tratan de dar un paso más allá. Pues lo cierto es que hace relativamente poco he conocido a otro hombre que, pues sí, que lo puedo decir, que está mucho más zumbado que nosotros, que está llevando eso, lo de la zona de confort en su caso, pues yo creo que es una forma de hablar, porque busca nuevos retos, nuevos desafíos, y sobre todo que lo hace de una manera solidaria, ¿no? Trata de superarse, huir de esa zona de confort, intentar buscar nuevos límites, nuevos retos, y bueno, le tenemos esta noche aquí para conocerle un poquito más y que nos cuente todas las cosas que está haciendo, que se llama Rubén López, y aquí le tenemos.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Oye, Rubén, tú has puesto en marcha una fundación que se llama la Fundación Invencible, ¿no?
Eso es, la pusimos en marcha hace alrededor de unos 3 años, y bueno, lo que queremos es sacar de la zona de confort no solo a mí mismo, sino a toda la gente, que se impliquen y que formen parte de un mundo mejor y un mundo de sueños, que se toquen y que hagan que todo sea mucho más fácil.
Sí, porque tú tienes una vida, digamos, muy estable, podríamos decir que acomodada incluso, dentro de tu trabajo, el que invertirás un montón de horas, ¿no? Imagino.
Digamos que yo monté mi empresa a los 19 años y de ahí empezaron a salir oportunidades. Tengo un problema, entre otros, que no sé decir que no a nada. Y bueno, en principio la empresa organizaba eventos deportivos en España y ahora es un grupo empresarial que organiza giras nacionales, internacionales, conciertos, eventos deportivos, charlas, tenemos bodegas de vinos, tenemos restaurantes, tenemos absolutamente de todo. Y bueno, no sé si acomodada o no, lo que sé que soy un soñador y me gusta todo eso que sueño, pues al final hacerlo tangible y tocarlo con la mano.
Claro, sí, pero... y en ese momento, ¿cuándo ya te hace el cerebro el clic para decir, bueno, ahora más que trabajar para mí y para mi gente, voy a trabajar para otros?
Bueno, sigo trabajando para mí.
Aparte
para
de...
Mí, mis días tienen 36 horas a veces y lo que intento es sacar tiempo para ayudar a los demás. Yo antes invertía mucho tiempo en muchas ONGs, en muchas fundaciones, y siempre me encontraba con un problema, que era cuando yo quería ir a ver dónde iba mi dinero, pues nadie me atendía, ¿no?, por decirlo así. Y entonces yo dije, bueno, pues esto hay que hacerlo más fácil. Monto mi propia fundación y a partir de ahí todo el mundo que quiera ver dónde va su dinero pues va a tener las puertas abiertas. Y eso es lo que hicimos en el año 2015. Montamos un colegio en Malawi, muy pequeñito, apenas para 15 o 16 niños. Tenemos uno mucho más grande en Uganda, donde estamos dando escolarización a niños desde 3 hasta 12 años, 177 niños. Y bueno, tenemos muchos proyectos repartidos por el mundo, desde ballenas en Costa Rica y en Filipinas, tortugas, Alzheimer en la Fundación de Maragall, bueno, violencia de género, un montón de cosas. Al final lo que me di cuenta es que se pueden hacer muchas cosas teniendo en cuenta que el tiempo es limitado, no vamos a estar eternamente en el mundo. Y hay que aprovechar, hay que exprimir y hay que disfrutar.
No, vamos, y así se te ha ido la mano, ¿no? Que este año te has...
Un poco de las manos.
De la mano, de las piernas y de todo, porque ahora estás envuelto en un proyecto que es hacer 9 retos, ¿no? En 12 meses, ¿no? Son 12.
Sí, empezamos el primero en junio y como bien dice Chema, son 9 retos totalmente fuera de mi zona de confort. Hoy hay un poco que vais a hablar de Bruno Hortelano. Yo a mis 14 años entrenaba como un loco porque soñaba desde la locura. Yo veía a Carl Lewis, Ben Johnson, toda esta gente, tengo 40 ahora, y yo quería ser campeón olímpico de 100 metros, el primer campeón olímpico de 100 metros blanco, y se me fue la pinza, claro. O
sea, que no, lo, pero... No.
Ser campeón de España, 19.
Pero eso es bonito, ¿eh? Rubén, yo ese sueño lo he tenido también y he tenido la gran fortuna de poder disputar una carrera con ese sueño. Y es lo más maravilloso que te puede pasar, aunque luego...
El otro día tú me contabas que fuiste ahí a unos Juegos Olímpicos, que saliste y que al kilómetro 10-15 miraste ahí a tu lado y dijiste, voy entre los 5 primeros y si quiero ser campeón olímpico tengo que quedarme aquí.
Efectivamente. Y es de las cosas más bonitas, ¿no?, de poder seguir teniendo sueños. Y bueno, síguenos contando porque eso, a partir de ese sueño...
Monté la fundación y bueno, estamos en un montón de proyectos en España y en el extranjero y a principios de año se me ocurrió pues no solo hacer proyectos directamente para mi fundación, que eso está muy bien, sino intentar implicar a CEOs de España y del extranjero en un universo, en un panorama al que le hemos llamado CEO implicado, ¿no? Igual que yo me implico directamente, pues estamos en esa búsqueda de CEOs de todo el mundo que se impliquen en colaborar y en proyectar y en ayudar. Y esos 9 retos, como dice Chema, pues son totalmente fuera de mi zona de confort. Fíjate, yo era velocista y nos hemos metido en una historia donde ya hemos empezado haciendo el primero, en el que tuve la suerte que Chema estuvo ahí un rato a mi lado en una bicicleta pedaleando para aldeas infantiles.
24 horas
seguidas.
575 kilómetros tuvieron la culpa en esas 24 horas. Y bueno, ahora nos vamos al Kilimanjaro a intentar subir 3 veces en 5 días.
No una, ¿eh? Normales. Espera. Ahora, sí, lo repetimos, Rubén.
Detállanos esos retos. Subir 3 veces en 5 días el Kilimanjaro.
Empezamos el primero en el 5 de junio. Sí. Y ahí estuvimos 24 horas encima de una bicicleta. El objetivo era, obviamente, acabar, que eso era... Teníamos claro que no nos íbamos a bajar de la bicicleta y el segundo era hacer más de 500 kilómetros. Pues al final estuvimos esas 24 horas y 575. El segundo nos va a llevar al Kilimanjaro, nos vamos el 29 de julio.
Sí, pero ¿por qué 3? No, si lo que te preguntaba yo, Joseba, que nos dijeras por qué...
Bueno, siempre a todos los retos, si queréis, cuando un poco es por darle un poco una vuelta de tuerca a todo, ¿no? Es decir, el límite, como bien explica Chema, y él en esto es un superdotado y lo sabe... Es un 80% mental y un 20% físico. La mente siempre te lleva. Bueno, pues hemos intentado darle un poquito más. La gente sube al Kilimanjaro una vez en 6 días.
Pues 3.
Pues vamos a intentar subir 3.
3 en 5.
Que no lo hace nadie o casi nadie. Pues vamos a subir 3 en 5 días. Después nos vamos a Atacama, el desierto de Atacama, que también conoce bien Chema. Y vamos a hacer ahí una travesía de 270 kilómetros. El desierto de Atacama es uno de los más, no desiertos, sino lugares más complicados del mundo, con temperaturas muy extremas que se van casi a los 60 grados de temperatura.
Y sobre todo la horquilla también de temperatura que hay entre por la noche, claro, y el día es tremendo. Yo creo que es lo más complicado. Pero te puedo asegurar, Rubén, que de los sitios más bonitos, mira que me costaba a mí del frío que hacía por la noche salir de la tienda para salir a mear, ¿no? Porque no te aguantabas. Sí. Pero es de los sitios que te salías de la tienda y tocabas las estrellas. Y yo, de las mejores vistas o mejores momentos que he vivido, ha sido en esas madrugadas intentando eso, muerto de frío, pero con esa vista de las estrellas maravillosa y en Atacama, un lugar increíble.
Pues ahí estaremos el 18 de septiembre, volamos para allá, y justo después de acabar esa travesía, que será sobre el 25, nos vamos al Triángulo de las Bermudas a hacer el cuarto reto, que es una travesía de casi 20 kilómetros en el Triángulo de las Bermudas, esperamos que no desaparecer. Y de allí, bueno, nos vamos al Amazonas a hacer también una travesía por el río Amazonas, con una tribu indígena de allí, que apenas tiene contacto con la civilización, por decirlo de alguna manera, casi 300 kilómetros. Nos vamos al Polo Norte a hacer una travesía.
Ya te he dicho, yo
sé que... El último reto es donde Chema se ha comprometido a acompañarme, tiene ahí un poco de resquemor de cuando fue la otra vez, y vamos a ir a la Aconcagua.
Me parece algo...
que quiero acompañarte porque la otra vez, esta vez quiero darlo todo. No, es que la otra
no solo quiero, sino que lo estoy deseando. Ese sí que es otra de las montañas increíbles, que no es muy complicado a nivel técnica, pero donde la altura es brutal y se nota muchísimo. Y mira, Joseba me ha dicho que si me iba con él. Y
a ti que te tocan las palmas y vamos, te hace falta, ¿sabes? Claro, mucho para ponerte a bailar.
Locos, solamente puedes hablar de locuras.
Oye, Rubén, todo esto, cada una de las pruebas tiene luego un objetivo económico destinado a...
Sí, la primera, como te decía, va a ir fue al de las infantiles, la segunda va para una fundación muy importante y muy interesante, donde la Reina Sofía incluso es el alma mater, que se llama Luz Casanova. Iremos a Atacama para una fundación que lucha contra el cáncer infantil, que se llama Sueño de Vicky, y así todas, hasta acabar en abril del año que viene con el noveno reto, que será intentar ascender al Everest.
Oye, ¿y un jefe de prensa que os espere la llegada de los retos y luego mande un email para decir que ya lo habéis conseguido? ¿No necesitas?
Seguro que sí, vamos.
Ah, vale, ya hablaremos.
Están las puertas abiertas a todo el que quiera acompañar, sumar y ayudar.
Pues tengo que decirte con todo el cariño, Rubén, que Chema tiene razón, que hay gente peor que él. Y pero que sois unos locos absolutamente admirables.
Un día los locos dominaremos el mundo.
Ahí está. Oye, Rubén, te agradecemos mucho que hayas estado esta noche en el kilómetro 42 y muchísima suerte. Estaremos muy pendientes de los retos, de a ver cómo se va cumpliendo cada uno de ellos. Muchas gracias.
Un placer.
Igualmente.
Un abrazo.
Llega el verano, ha llegado ya. Y tenemos un par de regalos extraordinarios de nuestros amigos de Adidas que nos han mandado. Las tiene Chema incluso, de hecho, físicamente. Sí, unas gafas para chico y unas gafas para chica.
Sí, además, para esto de con el sol, el no crispar la cara, muchas veces hablamos de qué tipo de ropa debemos llevar cuando hace mucho calor, el llevar prendas más claras, utilizar gorra, incluso utilizar gafas para protegernos de sobre todo los ojos, y sobre todo por una cuestión que muchas veces la gente no se da cuenta. Si no llevamos gafas, empezamos a crispar la cara, empezamos a llevar la cara con tensión, y esa tensión muchas veces se va acumulando y va haciendo que diferentes músculos de nuestro cuerpo se vayan como contagiando esa tensión de la cara, y a veces que estamos con los brazos tensos y hemos empezado con la tensión en la cara. Así que la mejor manera de llevar la cara relajada los días de sol es utilizando unas gafas, y vamos a regalar tanto un modelo de chicos como el de chicas, que los que hayan visto en Twitter la foto ya saben los dos modelos que son. Así que pues esta semana, con todos los correos que recibamos, vas a hacer una pregunta, ¿no, Joseba?
Sí, señor. Mira, voy a hacer una pregunta, voy a ponerlo fácil para que puedan optar la mayoría de los oyentes. Tenemos un evento, el evento más importante del atletismo a lo largo de esta temporada, que va a ser en una ciudad de un país donde precisamente se creó esta marca deportiva, la de Adidas, y si han estado ustedes atentos, Chema ha hecho alusión a ella. Y para dar más pistas, y no estamos hablando de los Juegos del Mediterráneo.
Bueno,
así que más fácil no se puede poner. El partidazo @cope.es. Así que si nos mandan ahí las respuestas, el próximo lunes hacemos el sorteo de las gafas. Unas gafas para chico y una
otra para chicas.
Sí, señor. Chemita, un placer, que tengas una buena semana.
Un placer. Gracias. Y que la gente haga muchísimos kilómetros.
Sí, señor. El partidazo @cope.es, los correos. Adiós, Chema.
Adiós, buenas noches.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues hasta aquí hemos llegado. ¿Nos vamos, no, Fouto?
Sí, nos vamos porque no hay oyentes. Se los ha cargado Morris.
Se los ha cargado Morris. Ay, mañana habrá oyentes. Mañana volvemos a las 4, esa en primer partido de la jornada, a las 8 el segundo y a las 11 y media que estaremos en el partidazo. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.